nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La opinión deportiva, aquí, al duro y sin guante. Presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deportes. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
¡Play ball! Bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana. Este es Radio Martí y estaremos con muchísimo gusto durante las próximas dos horas. Por acá, Chambi Campos, Pepe Lacayo, el Guajiro Peña y Rafael García Toledo está en la línea. Así mismo es. O ya estará. Bobby Salamanca Jr., un servidor. Un solo juego ahí esta noche.
Ay, ¿qué quieres más?
Los Astros de Houston.
Estamos acostumbrados a cuatro.
Es que anoche eran cuatro.
¿No? O sea, fue una hemorragia de béisbol.
Sí, pero muy bueno, ¿no?
Bueno,
oye, ¿sabes qué? Lo que se comenta o lo que más se está comentando ahora mismo en todo esto de las grandes ligas es el asunto de Justin Verlander con tres días de descanso en la lomita por primera vez en su carrera. ¿Será esta una buena o no será una buena decisión? Traer a Verlander, quiero decir.
Esa pregunta le iba a preguntar a Rafael. Bueno, un hombre como él, Rafael, que es un verdugo, hablando de... ¿Puede hacerlo cuando pidió que lo hicieran? Es porque se siente bien, ¿verdad?
Bueno, yo dudo que un pitcher en la postemporada va a decir que no le den la pelota, aunque tenga dos días o un día. Acuérdense que el Iván Hernández con 22 años salió a pichar con un día.
Pero ya te voy a interrumpir porque Pedro Martínez lo puso en su contrato, que no podía lanzar con tres días de descanso ni en la postemporada.
Bueno, ese es Pedro Martínez, pero sí. Evidentemente no todo el mundo es así. El atleta normalmente quiere competir. Ahora, si va a ser bueno o malo, pues no, eso lo va a decir el juego, ¿no? Yo siempre digo que acuérdense que los pitchers son como un Ferrari. Si le funciona perfectamente, pero el día que le cae una pajita en el inyector de gasolina, se acabó.
Ahora ya no funciona. Ahora me llega, o sea, me percibo esta decisión de traer a Verlander con la serie 2-1 a favor de Houston, traer a Verlander en tres días de descanso, siendo los Astros el equipo favorito por amplio margen aquí en esta serie. Siento hay un sentido de urgencia de parte de la dirección de Houston que yo no lo creo justificado.
Ahí es donde yo iba. Yo creo que yo creo que este equipo está entrando en semipánico por gusto. Yo creo que ellos no tenían por qué hacer eso. Al mismo tiempo, este equipo, antes de coger a Greinke, tenía a Wade Miley, que es un pitcher que ha ganado juegos.
Claro.
Creo que estaba 14-4, en un momento que estaba 14-4. O sea, es una falta de... No una falta de respeto, porque ellos claro, le pagan.
Claro.
Pero al mismo tiempo, es como decir, tú no eras lo bueno suficiente para ganarle a los Rays de Tampa.
Pero es que incluso, Chambi, si digamos, porque esto puede salir bien o puede salir mal, uh-huh. ¿Eh? O sea, aquí hay que llevar, ir con las dos bolsas. Si le sale mal y pierden el juego de hoy, Verlander explota, un mal día, entonces van a tener que hacer lo mismo con su segundo abridor.
¿Con Cohn? Que tú no
forzarlo
sabes
de nuevo a que trabaje con menos tiempo, o sea, no con el descanso, y entonces, incluso si ganaran la serie contra Tampa en un último juego, en un quinto juego, se vería en una situación, en cuanto a rotación de picheo, bastante limitado para ir contra los Yankees en la batalla por el banderín de la Liga Americana.
Sí, porque están rompiendo la secuencia también y están perdiendo la posibilidad de usar a Verlander con un día más de descanso.
Bueno, Rafael, yo pienso que puede suceder cualquier cosa. Recuerden que él ha ganado no sé cuántos juegos en el Juego de Estrellas y el último juego que ganó la Liga Nacional lo perdió él cuando estaba con el Detroit. A él le han dado batazo, en Grandes Ligas no se escapa a nadie, pero siempre ha dado el 100% o más en todos los lanzamientos que tira. Una cosa.
Bueno, nadie duda de eso. Nadie te va a discutir eso, Guajiro. El caso es que él es humano, como todo el mundo.
Correcto.
A lo mejor el problema que pasa hoy es que el Castillo este, ¿cómo se llama? Castillo, el que va a lanzar.
Diego Castillo.
A lo mejor Diego Castillo hoy se convierte en disidín, ¿comprende? Viene con el día bueno y el dolor de cabeza es él, no Berlández.
Y déjame decirte una cosa, que el traer a Diego Castillo es... te enseña la cultura del equipo de los Tampa Bay. Nosotros somos un equipo de pelota, confiamos en todos los jugadores. Como todos somos jóvenes, quién sabe, tal vez te me da 2 innings, me da 3 innings, no sé.
Yo estaba pensando, mira lo bien que le fue a Max Scherzer ayer, no solamente lanzando con 3 días de reposo, sino que menos, porque él lanzó en el tercer juego, el segundo juego en Los Ángeles y ponchó a 3 Dodgers. Y le fue muy bien, 7 entradas. Yo creo que están los Astros le están pidiendo 5 entradas a Verlander. Si tienen la ventaja, ponen a Wade Miley perfectamente.
Bueno,
bien.
La calle depende cómo esté el juego. Si ellos tienen 3 o 4 carreras, que se supone que el equipo bate hoy, como lo han hecho durante 3 o 4 años seguidos, yo pienso que él se va a fajar. Y hay que aplaudirlo, porque este no es un juego de temporada, este es un juego de vida o muerte.
Es verdad.
Él tiene que ganar.
Y también. Sí, pero...
está demostrando que él es un caballo en béisbol.
Y la otra cosa positiva que tiene cualquier club, no solamente los Astros, a lo mejor es Tampa Bay, que pase lo que pase hoy, solamente va a haber un partido, si es que se juega, en los próximos 3 días. Porque tienen un día libre mañana. Y tienen un día libre después del 5º juego de la serie para prepararse contra los Yankees. Así que no creo que haya mucho tormento jugando solamente una vez en 3 días.
Además, esto no es una cosa excepcional. Esto se repite todos los años. Varias veces hay situaciones como esta, que el pitcher viene con 3 o menos días. Acuérdense que Josh Becker, creo que con 2 días de ventaja le ganó a los Yankees.
Sí.
¿Okay? Esto, así que en una temporada que los muchachos salieron tremendo, a Cleveland le ganó Liván con 1 día de descanso nada más.
Correcto.
¿Okay? Y pichó 140 y pico lanzamientos, ¿sabes?
Pichó 15.
Rafael, déjame decirte lo que me pasaba a mí. Cuando yo pichaba regular, que era jugada, era abridor, me gustaba pichar cada 4 días. Cuando se demoraba 2 o 3 días porque llovía y se suspendía y viajábamos, me molestaba, me perdía el control del tenedor y esas cosas. Me ayudaba. El caso de King, el famoso pitcher con 11
eso
días.
Eso fue lo que le pasó, no lanzó 11 días.
Claro. Le dieron ayer 3 dobles y 4 jonrones que la bola no ha caído. 11 días
lo sacan de su ritmo. Así mismo, estoy de acuerdo con el Guajiro Peña, esto no lo voy a decir muchas veces. Cuando tienes un atleta profesional que está acostumbrado a lanzar cada 4 o 5 días y lo sacas de su ritmo y no lanza por 11 días, le pasa a Zach Greinke lo que le pasó ayer, que lo bombardearon. Ese no es el Zach Greinke que todo el mundo conoce.
Bueno, pero también hay que decir que el cuerpo técnico del equipo tiene que hacer su trabajo. Y esos pitchers tienen que hacer bullpen y tienen que lanzar entradas y simularlo lo más posible a un juego real para que no se le rompa su rutina.
No es lo mismo, tú no puedes crear la presión de un partido.
Está claro que no es lo mismo. Digo que el cuerpo técnico tiene que hacer su trabajo también para que eso no suceda.
Ellos entrenan, pero no es lo mismo porque el atleta profesional está acostumbrado, la parte emocional y la parte mental de la competencia, eso no lo puedes recrear lanzando un simulacro.
Estamos de acuerdo que no se puede recrear en un simulacro, pero insisto, o sea, cuando ocurren estas cosas que los pitchers van a estar mucho más tiempo y se van a salir de su rutina, de su rotación, pues entonces el trabajo en el bullpen y el juego simulado debe cumplir su función. En el caso de Greinke, pues evidentemente no fue así.
Lo único malo que yo estaba mirando de él es que tiró 111 lanzamientos en el último juego. Tiró lanzamientos cantidad.
Bueno,
porque ponchó 8 bateadores y dio 2 bases por bola, le dieron un solo hit. Pero yo pienso que en un momento como este, él se crece. Él lo ha hecho siempre. Que lo van a sonar. Bueno, han sonado a Wally Ford,
Ya se acabó el no hit, no run y el juego perfecto. El primer bateador de los Astros de Houston está en primera con un sencillo.
El puertorriqueño metió tremenda línea.
Ese tiene de puertorriqueño lo que yo tengo de hawaiano.
Estaba de 13-0 Springer y ahora dio el primer hit.
Bueno, vamos a hablar del elefante blanco en el estudio. Todos la victoria ayer de los Yankees barriéndole la serie completa en Minnesota a los mellizos.
Callo, si tú hubieras nacido en Brasil y a los dos días viene para aquí, eres brasileño. Benny Williams. En Puerto Rico hay... puertorriqueño, La Ceiba, está lleno de venezolanos, puertorriqueños, de cubanos que están trabajando en esa base. Y Benny Williams, ¿dónde nació? En Puerto Rico.
No, Benny Williams creció.
El padre era puertorriqueño.
Creció en Puerto Rico.
Muy bien.
Lo que pasa es que George Springer nació en Connecticut.
Connecticut y nunca estaba en Puerto Rico.
Damas y caballeros, anoche los mellizos de Minnesota perdieron su 16º juego de postemporada en forma consecutiva. Los Yankees de Nueva York barrieron la serie. Y la pregunta que yo tengo para ustedes, ¿qué pasó con esos 307 jonrones que conectaron los mellizos de Minnesota durante la etapa?
A última hora trajeron un pichacito allá de Mambí, Cayo Mambí. Y se enfrentó y pochó tres a 100 millas por hora.
Siete carreritas en tres partidos anotaron los mellizos de Minnesota, el equipo que más jonrones conectó. Uno diría, entonces el picheo de los Yankees tiene que ser el mejor del mundo. Pero no lo es, es entre los peores.
Si hubiese sido contra los Astros, uno dice, bueno, es que no es fácil. Pero la verdad es que, y para responder un poco y a esta pregunta, o sea que... Creo que esto es lo más decepcionante que he visto. O sea, sí. La actuación de Minnesota, jamás imaginé que esto iba a barrerlo así. Pensé que iba a haber un duelo a batazos entre dos equipos que se iban a pegar jonrones en las dos manos. Y resultó ser un fiasco.
Yo creo que el problema más grande que tuvo Minnesota es que Minnesota, porque estuvieron hablando de que Minnesota no tenía picheo, y no se preocuparon por el bateo. Y ahí el bateo fue quien lo abandonó por completo.
Sí, claro.
Porque los Yankees, yo no creo que tienen ese gran... Sí, verdad que Severino vino al final, pero Severino no ha sido un gran... Sin embargo, que sí pichó es Tanaka, y Tanaka sigue siendo, sea lo que sea, es el as del equipo este de los Yankees.
Pero ustedes saben que la última vez que Minnesota ganó un juego de postemporada fue en el año 2004. Irónicamente fue contra los Yankees, para que ustedes vean cómo es la vida. Pero esa fue la última vez que Minnesota, desde entonces han perdido 13 en fila contra Nueva York y 16 juegos de postemporada en forma consecutiva, lo cual, por supuesto, es un récord en el béisbol de las Grandes Ligas.
Minnesota es un equipo que usualmente no luce bien. Desde el año 91 que ganaron la segunda serie mundial de ellos, no han podido levantar la cabeza. O sea, no han creado miedo en el...
Ya hay acción... hay acción en el bullpen de Tampa Bay tras solamente dos bateadores.
Sí.
Algo está pasando con Castillo.
No puede, es que no pueden darle el más mínimo tiempo. O sea, si pierden hoy, se acabó todo. Estamos hablando del asunto de los Yankees. Sí. Discúlpame, Chambi. Y hay una noticia, o sea, Aroldis Chapman ha sufrido una lesión en su mano izquierda, o sea, la mano de lanzar de Aroldis Chapman. Al parecer, durante las celebraciones anoche, no hay muchos detalles de qué fue lo que le ocurrió exactamente. Solo se ha dicho que es una lesión leve, que no es como para preocuparse.
Le pegaron con una botella.
Le pegaron con una botella.
Estaban saltando. Pero dice Cashman que se estaba riendo y que él le dijo... ¿Y qué él le dijo que no había problema?
Bueno, espero, porque estos Yankees han sido el equipo que tiene el récord de peloteros enviados a la lista de lesionados en una temporada, en esta temporada. Y cuando tú estás así, las cosas te están saliendo tan en contra con respecto a las lesiones, pues hay que cuidarse.
Algo que sí me impresionó de los Yankees en esta serie fue el fildeo. Yo no creo que los Yankees es un gran equipo fildeador. Sin embargo, tuvieron momentos geniales en estos tres juegos. En el juego anterior, uno fue de Garner evitando dos carreras. Ayer, Gleyber Torres hizo una tremenda jugada y no solo hizo buena jugada, sino que el tiro no fue tan bueno LeMahieu levantó, hizo buena. Y después, con dos hombres en base, habiendo dos hombres en base, Didi Gregorio hizo una jugada espectacular en el shortstop, que había en cuatro carreras, pero bueno, la cosa se pone más difícil.
Entonces los Yankees, son los primeros en avanzar al campeonato de la Liga Americana. Están esperando a ver quién gana esta serie que pudiera.
Le
Sí, pero en realidad los Yankees tampoco se esforzaron mucho, que digamos, contra Minnesota. Están esperando aquí pacientemente a ver quién gana esta serie. Si yo soy yanquista, yo quiero que esta serie vaya a 5 partidos,
bueno, por supuesto. Ellos están acostumbrados, pero déjame decir que el caso del... Yo estaba pensando que cuando Chama empezó con el Cincinnati como abridor, era pinche abridor y no podía sacar, no tenía ni slider ni cambio. Lo he mirado los últimos 2 años y Chama está tirando un slider. Yo quiero saber cómo se le puede batear a un tipo que tira 102, 103 y después te tira un slider. Tú tienes fracciones de segundo y si la bola viene para arriba de ti, tú sabes dónde está, para el hospital con 103 millas. Y el bateador no es bobo. Se ha convertido en tremendo pitcher final de los últimos 2 años. Y él ha sido, el récord indica que no ha habido pitcher relevo que haya ponchado tantos en tantos innings pitchados. Una cosa increíble lo de Chapman. Pero bueno, los Yankees tienen buen relevo. La gente no tienen abridor, pero tienen 3 o 4 relevos buenísimos.
Sí, tienen un bullpen. ¿Sí? Carísimo, además. 60 millones.
Es mejor que
hay más dinero en el bullpen de los Yankees que en el roster de los Rays de Tampa Bay.
Eso mismo iba a decir yo. Ustedes sabían que este partido que acaba de comenzar ahora, cuando yo imprimí el horario anoche, este partido se iba a jugar hoy a las 4 de la tarde.
Correcto.
Como los Yankees ganaron anoche, la televisión aprovechó para poner esto en la hora pico. Pero ahora aquí voy. ¿Ustedes no piensan que eso, hasta cierto punto, es una falta de respeto con los aficionados? Que a lo mejor tomaron el día libre, prepararon cosas para ir al estadio hoy por la tarde y les dieron 20 horas de anticipo antes de cambiar este partido hoy a las 7 de la noche. ¿No les parece un poco?
Porque si ni siquiera dijeron, si los Yankees ganaran, pudiera ser a las 7, bueno, te dan la opción, pero no la dieron.
Correcto.
No la dieron.
Yo estoy de acuerdo. A eso se explica también de otra manera. A las 7 de la noche es prime time.
Correcto.
Y los anuncios son más caros.
No, correcto. Eso,
dice el Carrillo que por favor les explique a ustedes en Cuba que está lleno el estadio. Estoy viendo 5 asientos vacíos detrás de home plate, pero bueno. Claro, dos veces al año que Tampa, el estadio me está lleno si es que Tampa va a los playoffs. En vez de tener 4 gatos, hoy hay 28 mil fanáticos en el estadio.
Bueno, la noticia es que Belénguez no tiene que enfrentarse al cubanito porque se lastimó y no va a jugar. Díaz no va a jugar. Así que esa es una noticia que salió que dio Carrillo, Rafael.
Yandy Díaz no va a estar en el line-up.
No está ya en el line-up. Volviendo al tema de Verlander y la decisión de traerlo con 3 días de descanso de utilizarlo en este partido, ¿no es esto también hacer más equipo a Tampa?
Sí, es decirle, oye, nosotros tenemos ganas de ganarle a ustedes ya rápido.
Sí, pero
le acaricia el ego, sí, le acaricia el ego. Le engrandece el ego.
Claro que sí. Incluso ganando la serie 2-1, traer de nuevo a mi pitcher, por primera vez a mi mejor lanzador, con 3 días de descanso, cosa que nunca he hecho. Siendo yo el gran equipo, el equipo favorito para ganar la serie mundial, incluso para muchos. Oye, me parece que
darle respeto.
Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero quiero que sepan que Tampa no está agradeciendo nada que le agrandezcan el ego en este momento.
También puede ser una advertencia para los Yankees. Mira lo que mi socio puede hacer con 3 días de descanso. Espérate que te coja a ti con 5 días, 6 días de descanso para que tú veas lo que te va a pasar. También, si lo vamos a usar de esa manera, también puede ser un mensaje. Aunque tampoco creo que a los Yankees le importe mucho eso, pero bueno.
Sí, los Yankees en ese sentido no...
Yo creo que eso pone demasiado misterio en esto. Posiblemente lo que haya pasado es que los otros pitchers no están tan bien como y Verlander estaba mejor.
Sí, claro. Es que uno no sabe lo que está ocurriendo dentro del clubhouse. Eso siempre es un misterio. O sea, hay muchas variables que uno no llega a controlar a la hora de emitir una opinión. Que sí las tienen el manager y el cuerpo de dirección del equipo. Y claro está, seguramente los otros elegibles para ese trabajo no eran la mejor opción.
Interesante cómo el equipo este de Tampa Bay mueve sus fiches. Yo no creo que, con la excepción de Charlie Morton, ellos mueven los pitches como les da la gana.
Sí, es una guerrilla. Eso se llama béisbol asimétrico.
Pongo aquí, te pongo allá.
Una rotación de picheo by committee, por comité. No necesariamente tú me das 3 innings, el otro me da 2 innings, tú me das 2/3 y puedo usar 10 pitchers en un partido.
Y lo que se llama es, o sea, es un bullpen flexible, totalmente flexible, elástico, donde los roles se pueden, o sea, los papeles se pueden invertir, cambiar, donde el que hizo hoy un trabajo más corto mañana hará uno más largo, y tienen que estar todos los integrantes del bullpen al 100% para entregar lo que no saben que van a hacer en cada partido de béisbol, aún más cuando se trata de la postemporada.
Bueno, acaba de meter un esconde ponchado Castillo, ¿sabes?
Castillo acaba de meter un esconde, le dieron un hit y después del hit. Y vaya, vamos a ser sinceros, Castillo tiene tipo de cualquier cosa menos de pitching.
Sí.
Puede decir que es un sumo wrestler, puede decir que es un futbolista, puede decir que cualquier
running
cosa.
Back.
Pero no tiene tipo de lanzador. Pero bueno, esa es la grandeza de la pelota. Y estamos viendo la pelota en su apogeo, en su gran apogeo. A mí la verdad que esta época del año, óigame, es tan buena como cualquier otra. Es como yo, únicamente el Super Bowl. Y para ese Super Bowl, por el problema que son 2 semanas de fiesta y esto y con lo otro, pero esta parte de la pelota para mí es algo fabuloso.
No. Oye, hablando de lanzadores que han trabajado en postemporada sin el suficiente descanso, hay varios casos que estábamos mencionando. Ya Rafael estaba mencionando a Beckett, a Iván Hernández. Ahí el David Price también lo hizo en el quinto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional el año pasado. Ganó 4-1 justamente a los Astros de Houston. Y si echamos pues mano a mirar las estadísticas y la historia hacia atrás, también está Curt Schilling en el 2001 en el séptimo juego de la Serie Mundial, que derrotó a los Yankees 3-2. Bueno, ya mencionábamos el de Iván.
Con una ampolla.
Exactamente. Y el caso de Iván Hernández, que es uno de los más llamativos, porque tenía solo un día de descanso, ¿no? Iván, cuando llegó al partido, al quinto partido de la serie contra los Bravos por el banderín de la Liga Nacional en el año 97, y ese fue el fantástico juego de los 15 ponches que el umpire, pues abrió la zona del plato, y esto es tan discutido.
Pero yo, tú sabes que...
Pero fueron 15 de todas formas.
Yo fui a ese juego y yo creo que era el mismo tamaño que le estaba dando a Greg Maddux. O sea, Maddux tenía, o Glavin, no sé cuál era lo... No, creo que era Maddux.
No, fue, tenía una zona de estadio muy amplia, pero fue para todo el mundo.
Fue para todo el mundo. Yo, la verdad, que yo he sacado la cara por Iván porque se me molesta. Que dice, no, porque al Iván.
Que le quieren embarrar el.
Esa, la actuación del muchacho, que fue una actuación fabulosa. Y vamos a ser sinceros, podemos decir que el Iván se echó ese equipo a cuesta. No solamente como pitcher, fue el líder de ese equipo. Fue el tipo que. Porque nadie se lo imaginaba. Con un staff de picheo increíble, Kevin Brown, Al Leiter, Tony Hauser,
el cerrador Rob Nen,
pero sin embargo llegó muchacho este que sí, se esperaba que iba a ser un gran prospecto, y rágata, y con su nobleza, con su cosa, gana el juego. La verdad que la historia de Iván es una historia interesante, en mi libro, no sé.
No, yo completamente de acuerdo. Hay una magia detrás de todo lo que sucedió. Es un guión de Hollywood. Y casualmente, el hermano, viene el Duque Hernández, Orlando, y es otra cosa de otro mundo.
Castigado porque él está aquí.
Ajá.
Y entonces, bueno.
Y llega y lanza con los Yankees y se convierte en héroe también.
Le duele el brazo a Beleño, tiró 94 millas el primer lanzamiento calentando.
Bueno, hablando de pitchers que han lanzado con 3 días de descanso, yo sé que ahora no se hace tanto, pero Bob Gibson en 2 series mundiales consecutivas, en 1967 y 1968, realizó 6 aperturas en 2 series mundiales, todas ellas con solamente 3 días de descanso, y ganó 5 de esos 6 partidos, y en ningún juego lanzó menos de 7 innings.
Pero Pepe, déjame porque también no te oí bien. ¿Cuál era el nombre del señor?
Bob Gibson.
¡Ah!
Ese verdugo era igual que el Don Trasdel, pichaba todos los días, eso no importa.
Bob Gibson, eso era algo espectacular.
No, y es que hoy en día el el picheo, o sea, cómo se maneja el picheo en un juego, pues ha cambiado muchísimo. El porciento de trabajo del bullpen ha ido creciendo, la labor del bullpen dentro de un partido, ya no solo para cerrarlo o para cuando el abridor no pueda más. O sea, sencillamente tiene su papel dentro del partido el bullpen, trabaja para hacer un puente entre el abridor, para tratar de entregárselo al taponero. Son tiempos que han cambiado, pero definitivamente no es fácil lo que hacía Gibson,
Y mira, hablando de, como dicen las personas estas que solamente triunfan una vez, ahí está Don Larsen. Un día como hoy, Don Larsen pichea el único juego perfecto en la historia de las series mundiales.
Serie mundial. Y no se me olvida cuando el último lanzamiento parecía bola mala y Yogi Berra salió corriendo. Y como Yogi Berra era enano y Don Larsen tenía como 6-6, lo levantó en peso en el montículo. Un espectáculo.
Los comentarios del Guajiro Peña no reflejan el punto de vista de esta emisora o el gobierno federal de los Estados Unidos. En este caso, Yogi Berra era bajito.
La callo.
¿Qué pasó, mi
socio? Tenía 5-7 y el otro tenía 6-6.
Te entiendo.
Él se le olvidó crecer.
Tú sabes que Felo tenía una historia interesante, porque Felo narró ese partido y dice que, es más, tenía fotografías con Don Larsen y con Yogi Berra antes del partido. O sea, hay una fotografía donde él está hablando con ellos antes del partido. Fíjate qué cosa más interesante. Y dice que Don Larsen le dijo después del juego, ya después de 2 o 3 días, le dijo: yo quiero hablar contigo antes de todos los juegos.
Se convirtió en su amuleto.
Sí, exactamente, se convirtió en el amuleto. Pero bueno, eso...
Bueno, vamos a ver cómo le va a Justin Verlander, abriendo hoy con 3 días de descanso, algo que nunca ha hecho en su vida. Esto, por supuesto, que... digamos que le da más chances al equipo de Houston para tratar de terminar esta serie hoy.
Ya les vamos a contar por qué estamos diciendo les podemos decir que Tampa Bay está ganando 1-0. Denos unos 20 segundos y le damos los detalles.
El segundo jonrón que batea el chiquito este.
Guajiro, tenemos que dar unos 20 segundos antes de decir quién conectó jonrón. Ya ves, 2 orejitas. Está bien, tenemos... Bueno, Tommy Pham acaba de votarla contra Justin Verlander, Tampa Bay ganando 1-0, un jonrón de línea por el central izquierdo. Así que Tampa Bay tratando de forzar un quinto partido que se jugaría el jueves por la noche en Houston, Texas.
Y la verdad es que, o sea, el juego recién ha comenzado, 1-0 no dice nada, pero si las cosas le salen mal a Houston con Verlander hoy, se van a poner en una situación incómoda. Van a tener que forzar toda su rotación de aquí en adelante. Nice. Y no es, pero de verdad que me cuesta pensar que un equipo con tanto calibre como Houston tenga que apretar ese botón de alarma y sentirse en la necesidad de ir a una
la pelota para jonrón. Okay.
Ir a una decisión extrema.
Estamos, o sea, de acuerdo, Bobby, ya van como 6 o 7 decisiones rarísimas que hemos visto en esta postemporada, una colección de ellas, comenzando con Bob Melvin, que lleva 2 años consecutivos, que yo me rasco la cabeza cada vez que él toma una decisión. Pero bueno, esta es otra de esas decisiones, así como envasando por bolas en el noveno, la carrera de lo que terminó siendo la carrera de la victoria con una base intencional.
Sí, eso.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y estamos de vuelta acá en Al Duro y Sin Guante en Solo Instantes.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Continúa en detención el dirigente del grupo opositor Umpacu, José Daniel Ferrer, y tres integrantes de la organización. También fue liberado y multado Jorge Cervantes, de la directiva de la Umpacu. La Sociedad Interamericana de Prensa exigió este lunes la liberación del periodista cubano Roberto Quiñones, encarcelado desde hace un mes, y denunció un aumento de la represión contra los medios de comunicación e informadores independientes en Cuba. Un informe de PEN America, organización que vela por la libertad de los escritores, deplora las repercusiones del decreto 349 en Cuba y el acoso constante a los artistas y periodistas independientes en la isla. La Secretaría General de la OEA condenó en un comunicado los actos de violencia registrados en los últimos días en Ecuador y rechaza cualquier forma de interrupción del gobierno. Y la dirigente ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, no descarta este martes una posible petición de ayuda al gobierno de China si la violencia en las manifestaciones pro-democracia se agravaran, pero reiteró que su gobierno aún espera resolver la crisis sin ayuda externa. Más detalles de estas noticias y otras en el boletín informativo de las 8 de la noche aquí en Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Seguimos Al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Y los Rays de Tampa Bay están atacando a Justin Verlander en la primera entrada del partido. Así que se está calentando la situación en Tampa. Gracias a... Pueden ser los tres días de descanso, que es un Verlander diferente. No es el Verlander al que estamos acostumbrados a ver cuando está descansado y en su rotación, digamos, normal.
Sí, esta es una situación que... Quién sabe, tal vez él fue el que, como dicen, él fue el que cabildeó. Oye, me tienes que dar la pelota a mí, me la tienes que dar a mí, yo estoy listo. Pero hay veces que tú tienes que decirle, oye, fulano, no puede ser, tú has descansado. Ya lleva 16 lanzamientos y todavía en el primer inning hay solamente un
out. Hay solamente un out, después de un boleto y un sencillo del venezolano Abisael García. Y no hay nadie calentando, que yo sepa, en el bullpen de Houston. O sea que no es... Rafael, ¿tú te acuerdas hace un par de años cuando le dieron la paliza del siglo a Severino? Minnesota contra los Yankees en el wild card de la Liga Americana, que le sonaron 4 carreras en un tercio de inning. Inmediatamente lo sacaron del partido y pudo lanzar en el tercer juego de la próxima serie, porque solamente lanzó un inning, bueno, ni un inning, 2/3.
No sabemos, pero no es tan fiero el León como lo pintan. Un pitcher tiene su día.
Claro, sí, claro.
Ese culto a Verlander, okay, muy buen pitcher, pero eso no quiere que es infalible, ni mucho menos, ni eso le puede batear.
No, estamos hablando de que lo vieron 3 veces la primera vez el equipo y ahora lo están viendo por 4ª vez. Y ahora saca un fly para el segundo, luce que para el segundo out.
Sí, un out de rutina.
No, incluso aunque logre recomponerse, porque una carrera no es nada para los Astros, ¿eh? No puede ser nada. Aunque logre recomponerse, ya la cantidad de picheo sí comienza a ser un factor y la dirección de los Astros tendrá que ir ya montándose de cómo va a ir resolviendo esto, porque Verlander no le va a durar mucho con esta cantidad de picheo que está haciendo. O sea, que el bullpen va a tener que comenzar a trabajar más temprano.
Sí, sin duda alguna. Eso, el equipo Houston batea una barbaridad.
Sí,
no. Y como tú dices, una carrera no es nada, pero aquí hay, se le hace un rally ahora y la cosa se le pone feo.
Pero es que yo veo sangre en el corazón de Tampa Bay, porque hoy han salido, si tú ves la reacción después de cada hit, o después de cada out, inclusive, después de cada boleto. Ellos están al rojo vivo, ellos quieren aquí ganar este partido y forzar un quinto juego, pero ellos están convencidos de que lo van a lograr.
Es un equipo muy combativo, Tampa, o sea, los Rays...
Bueno, si ellos piensan lo contrario, mejor que se hubieran quedado en la casa.
No, pero yo veo una actitud que, por ejemplo, yo en Minnesota, en tres partidos, no vi ni siquiera la mitad de actitud que estoy viendo aquí de Tampa Bay, para que ustedes vean.
No, y están haciendo pichar a Verlander, no lo están tirando al primer lanzamiento.
Rafael se queda un poco callado. Rafael, ¿qué pasa?
Estoy viendo así.
Es que estamos tan concentrados en lo que está ocurriendo en Tampa en este momento, que... porque Verlander ya tiene dos outs, pero hay corredores en primera y segunda.
Mira la preocupación del coach de pitcheo y del manager de Houston. Están, ¿qué hemos hecho? ¿Qué barbaridad? ¿Cómo vamos a hacer para rectificar
eso? El
manager de Houston, A.J. Hinch, dijo que en la decisión de utilizar a Verlander con tres días de descanso, dijo, él es uno de los mejores pitchers del mundo.
Bueno, ya empezó el juego.
Después les vamos a contar cómo fue que Choi... Okay, anotó la segunda carrera del partido, se lo vamos a decir en 20 segundos.
Dijo Hinch, manager de los Astros, en su decisión de traer a Verlander con tres días de descanso. Él es uno de los mejores pitchers del mundo. No es nada complicado, no es más complicado que eso. O sea, es tan sencillo como eso.
Sin duda.
Ya, porque como es el mejor, lo traigo con tres días.
Los últimos dos días han sido por el señor Story y no ha podido coger la bola.
Sí, fue un sencillo arrastrado, no fue nada del otro mundo. Picó cinco veces antes de internarse en el jardín izquierdo. Pero, por supuesto, impulsó la segunda carrera del partido Travis Dennard. Sí. Así que... No fue el shortstop, fue el tercera base.
Tercera base, eso...
Le anotan carrera con dos outs.
Mira eso, como si hubieran ganado la Serie Mundial.
Y vamos a remontarnos al primer partido. El primer partido lo pierden 6-2. Pero el juego estaba 2-0 hasta que vino un error, ¿eh? O sea que Houston le ha dado un dolor de cabeza... A los lanzadores le han dado dolor de cabeza a este equipo. Porque ese juego fue 6-2, pero está, no es lo mismo estar perdiendo 2-0 que estar perdiendo 6-0.
Ah, y ahora el hecho de estar respondiéndole, o sea, a Verlander, de estar haciendo la carrera, de estar bateándole, eso levanta la moral del equipo de una manera tremenda. Y si hoy le ganan a Verlander, si hoy le ganan a Justin Verlander, ¿quién es el favorito para el quinto juego de la serie?
No, sería Houston, porque sería en Houston y Gerrit Cole con sus 15 ponches, pero así todo.
Pero ese equipo de Tampa va a ir envalentonado, como tal vez no lo hayamos visto nunca.
El equipo, aparentemente todo el mundo ha estado, no le ha dado crédito al equipo
de
Tampa.
Definitivamente que A.J. Hinch nos ha dado aquí mucho de qué hablar. Te voy a decir una cosa, yo sacaría a Justin Verlander después de un inning. Para volverlo a traer en el quinto juego, aunque sea tres innings.
Tiene 25 lanzamientos ya.
Salamanca, ¿cuántos innings pichó el año pasado contra los Yankees en el último juego?
Siete innings.
Cuando lo sacaron, parecía un león, porque estaba bravo porque lo habían sacado en el dugout.
Sí. Bueno, ahí tiene.
Mira, ahí.
Viste que Rafael recibe
sigue,
todo.
Sigue lloviendo en Tampa. Rafael, los Rays.
En Tampa.
Continúan bueno. Atacando a Justin Verlander, ya está, es más que evidente que ha sido una apertura fatal para Verlander.
Salió bien en esta.
O sea, salió bien que Darter no paró en tercera, porque si no...
Sí, pero no sé por qué no... Porque con 2-0 era para que...
Yo lo mando.
Claro,
3-0 está ganando el equipo de Tampa. En la parte baja de la primera entrada, Verlander, 26 picheos cuando va a recibir su primera visita.
No, ya recibió una del catcher. Esta es la segunda.
Ahí va el pitching coach y hablar con Verlander. Verlander dice: me están dando por todas partes.
Es lo que dijo Chambi.
Mira, hay acción en el bullpen de Houston, por fin.
Ahora hay urgencia. Ahora hay un sentido de urgencia tremenda en el bullpen de los Astros. Tiene que comenzar a poner parches.
Mira cómo ha comenzado a calentar, va como a 1,000 por hora, James. ¿Y qué pasa con el? Yo quiero un zurdo también calentando. Bueno,
que está calentando es James, o como dicen en Medellín, James.
Fue un doblete contra la cerca.
Mira,
De Nord.
A ver, no lo paró.
¿Y por qué lo...? Bueno, lo hubieran pescado out en el plato, pero yo lo mando de cualquier manera.
No, es que el jardinero derecho jugó muy bien.
Lo jugó muy bien.
Cortaron la bola perfecto.
El problema también fue que Dornó, corriendo de primera a segunda, empezó a mirar para right field.
Exactamente. En vez de mandarse con dos outs, tú corres hasta que te paren.
Además,
tienes un coach en tercera base que te está diciendo, mírame a mí, no veas la pelota. Pero bueno, esas son las cosas que... Y está bateando Kiermaier, que la botó ayer con dos en base contra Zach Greinke. Uh-huh. Así que... Esto no termina aquí, bateador
zurdo.
Y no le
están tirando la primera pelota, lo están haciendo pichar.
Correcto, esa es la estrategia del equipo.
Y dos de las tres carreras que le han hecho a Verlander han sido con dos outs. Uh-huh. Va a acercarse a los 30 lanzamientos, probablemente ya tiene 28, así que...
Hoy no está dominante.
No. Entonces, ahora, ¿qué me dicen de Verlander con tres días de descanso? No,
ni él mismo se reconoce. Uh-huh. Por algo será que Pedro Martínez puso en su contrato que él no va a lanzar con tres días de descanso, porque supongo que en las ligas menores la única vez que lanzó con tres días de descanso lo agarraron a palos y digo, no, oye, Tigre, esto a mí no me lo van a hacer otra vez. Entonces lo puso en su contrato.
Tiguerón.
Tiguerazo. Eso no va conmigo.
Eso no va así.
Si Balaña estuviera pichando en el séptimo inning con tres días de descanso, estaba diciendo, ese es el monstruo. Hubo un periodista ahí que dijo... Pudiera suceder que lo suenen, pero si él pasa el primer inning, es difícil después. Y es cierto. Y sí, hoy lo cogieron en el primer inning
y ya tiene 30 lanzamientos. Y este equipo está siendo súper selectivo. Este equipo no... O sea, tienen una actitud totalmente diferente.
Qué barbaridad. Bueno, dime, Rafael.
No, ellos no quieren a Verlander ahí, aunque la hayan paliado ahora, y lo que quieren casarlo, que se vaya.
Okay. No, es también el cuando la cámara enfoca hacia el banco de los Astros, la descripción que puedes hacer del rostro del manager, del coach de picheo, de los que tomaron esta decisión, la descripción es algo así como desolación o wow, ¿qué hacemos ahora?
Hay preocupación.
Están preocupados porque...
No, están preocupadísimos y se les olvidó obviamente que tienen a... Bueno, por fin terminó el inning. 32 lanzamientos para Justin Verlander. 3-0 está ganando Tampa. Pero aquí a Houston se le ha olvidado que tienen al máximo ponchador de todo el béisbol de las grandes ligas que va a lanzar pasado mañana. Por el amor de Dios, tampoco se acabó el mundo.
No. El juego está empezando. Y el juego está empezando, correcto. Claro que Tampa es un equipo que con tres carreras arriba no es fácil de ganarle. Y más cuando tienes 10 lanzadores que lo van a lanzar. Hoy van a lanzar a todo el mundo.
Correcto.
Y no son lanzadores que va a ser una sorpresa que tengan que lanzar.
Sí, están acostumbrados a hacerlo.
Ellos están acostumbrados.
Están acostumbrados a hacer eso.
Bueno, vamos a esperar qué pasa ahora después, porque el primer inning son 27 innings en juego este de béisbol.
No, 27 innings son, no. Eso es hockey. Eso es...
27 outs.
No, pero vamos a ver lo que Melende pasa después del primer inning. Acuérdense que se lo digo.
¿Tú eres socio de Verlander o el padrino de Verlander, que te veo un poco molesto?
No, que yo lo he seguido a través de la historia desde que está con el Detroit. En el primer inning ha sido difícil para casi todos los pitchers de la historia. No porque tenga tres días. Eso ahora van a hablar la gente. No porque tiene tres días. Si hubiera metido 9-0.
Sí. Con el permiso de Guajiro Peña, me adelanto para decirles que mañana tenemos dos partidos de vida o muerte en las series divisionales del viejo circuito. Los Cardenales de San Luis en Atlanta a las 5 de la tarde. Jack Flaherty contra Mike Foltynewicz. Esa serie empatada 2-2. Por eso les dije, cuestión de vida o muerte. El que pierda se va a pescar. El que gane avanza contra el ganador del otro partido que se va a jugar a las 8:37 hora de Cuba en Los Ángeles. Los Nacionales de Washington contra los Dodgers. Steven Strasburgo contra Walker Buehler.
Me dijo, Pepe, me dijo Rafael, que si pudiera repetir dos veces seguidas los dos abridores de San Luis.
Ah, yo con mucho gusto. Mañana a las 5 de la tarde. Jack Flaherty, el lanzador de los Cardenales, contra Mike Foltynewicz de los Bravos de Atlanta.
Flaherty and Leverett.
Foltynewicz. Como diría Guajiro Peña, sos polaco. Sí, en esta ocasión sí es polaco.
Si el equipo de los Cardenales ganó ayer, apuéstensela al Canelo. Y Chamba lo sabe.
Por favor, Guajiro, que va a echar.
No, eso... Hay que verlo.
No, ahí lo va a empacar a medio mundo.
Venimos de atrás, y ¡pum! El viejito con la mano alisada y todo. Ganó el juego. Avanza, nene, avanza.
Bendito.
Hoy mandó...
Buenas noticias de Aroldi Chapman. Según un periodista de la cadena ESPN, habló con Chapman y el lanzador cubano le dijo que se había colocado algo de hielo en la mano después de haber sido golpeado por una botella de champán durante las celebraciones de anoche.
Mira, yo no sé cómo dejan a celebrar.
Nah, eso es increíble. Eso para mí.
Chapman le dijo a Marly Rivera que ya no está llevando la venda que se le vio en algunas fotografías anoche, que se siente bien, que mañana estará trabajando en el gimnasio y lo hará de manera completa como su rutina, como lo está haciendo, o sea, que no va a romper su rutina y que está totalmente al 100% para la serie por el banderín de la Liga Americana con los Yankees de Nueva York. Así que
está bateando el cubano Jordan Álvarez por los Astros de Houston y le acaban de lanzar una recta de 96 millas por hora y a duras penas conectó un foul por la izquierda.
Y Tampa tiene un pinche calentando el bullpen.
Correcto. Hay acción, como dijo Champi, le van a tirar a medio cuerpo de picheo hoy al equipo de Houston.
Esas tres carreras la van a defender con las uñas, ¿eh?
Sí, sí, yo.
Esa ventaja...
Hoy Bobby mandó
Sí, era lo que estábamos comentando de las salidas estas con poco descanso en postemporada, que hemos estado hablando de todos estos lanzadores que en algún momento han tenido que trabajar con tres, incluso Liván que lo hizo con un día de descanso. Pero es que la postemporada también, ese es el momento en que estas cosas ocurren, ¿no?
Va a ser un out fácil de rutina en el left field corto, así que Álvarez retirado, hay un out en el segundo. Caballeros, ustedes están viendo lo que está pasando últimamente con la NBA y que todo el mundo los está criticando por la decisión de disculparse por un tweet que no tuvo nada que ver con la liga. No fue ni un tweet oficial, ni siquiera del equipo, no fue ni del equipo de la liga ni de la liga en sí. Y aún así se disculparon y ahora hay un movimiento para boicotear la NBA, no solamente en este país, en otros países también.
Sí. Bueno, hoy desde Japón, Adam Silver, el comisionado de la NBA, hizo declaraciones y dijo que la liga apoyaba y respetaba la libre expresión y el derecho...
No estaban pidiendo excusa.
Y no estaban pidiendo excusa, o sea, como que de alguna manera ha echado hacia atrás... le ha dado vuelta de retroceso a las excusas que se vieron, que siguieron el comentario.
Ya he visto que muchas veces, digo una cosa que es determinante. Sabemos que cuando uno toma esa posición hay consecuencias. Tendremos que enfrentar esas consecuencias como venga.
Correcto.
Y esto, por supuesto, esta declaración de Adam Silver, el jefe de la NBA, el comisionado, pues provocó una reacción de parte del gobierno chino.
Sí.
Que a su vez... canceló la transmisión de todos los partidos esto de pretemporada.
Correcto.
Y orientó a las empresas chinas que tienen contratos de publicidad o auspicio con la NBA a que cortaran sus lazos. Ciertamente...
Bueno, Tencent que es el que hace toda vamos a decir, la tecnología de ellos allá y hace toda la presentación de televisión y todo. Tencent dijo que no iba a hacer más nada. O sea, se ha convertido eso en una cosa bastante complicadita.
Eso es increíble que, o sea, eso enseña lo totalitario sí. que es el sistema
totalmente.
Chino.
Allí cuando allí no se sugieren a la compañía, ni se le ladra, se le dice, oye, no hagan más negocio.
Sí, hay una compañía americana de ropa que se llama Gap, que el año pasado puso en una camiseta un mapa reducido pequeño, a la izquierda, a la altura del corazón, un mapa de China. Y lo puso, da la casualidad, con un mapa pequeño, sin Formosa o Taiwán. Y todas esas islitas que ellos han estado construyendo de tierra ahí, de arena. Como no puso en el mapa Gap las dos islitas esas y las otras cuatro islitas, le armó tremendo lío el gobierno chino al Gap. Y Gap tuvo que disculparse, mandar a pedir todas las camisetas de vuelta y o borrar el mapa o incluir las islas, una de las dos. En un mapa que ustedes ni siquiera, si ustedes lo ven así de cerca, ni siquiera se dan cuenta que es el mapa de China.
Ven acá, chico, nunca se les ocurrió venderlo en el pulguero ahí de Opa-Loca. Porque todas esas hubieran terminado en muchas partes del mundo y la gente ni se hubiera dado cuenta.
Claro, qué fallo empresarial.
Exacto, si Gas me llama, yo le resuelvo el problema inmediatamente.
Óyeme, pero la verdad es que es preocupante porque, como decía Pepe, o sea, no solo ocurre en el deporte, pero limitémonos al deporte y te digo, es preocupante que la NBA... ¿Y por qué la NBA hace negocios en China? Bueno, porque el mercado chino es...
Es más importante que el de aquí, señores. Eso es una cosa que hay que entender, ¿okay? El de aquí es un mercado que ya se tiene. Entonces, el potencial de China es muchísimo más grande.
Sí, en China va a haber crecimiento, que ya en Estados Unidos...
Unidos no hay más nada que vender, ni hace falta hacer nada, ¿okay? Entonces, el potencial de eso es tan grande que todo el mundo, lo que estamos hablando, las compañías americanas van y le dicen, ¿cuál es lo que hay que hacer aquí? No tienen que traerme tu tecnología.
Estamos de acuerdo con Rafael, pero también la hipocresía de la NBA, que primero, tiene un código de vestimenta. Obliga a sus jugadores a vestirse de cierta manera para las conferencias de prensa y cuando viajan. Les impone un psiquiatra y un psicólogo, les guste o no, ¿ok? No puedes, si eres un jugador de la NBA y te metes en un lío con la policía, oh, vamos a tener pitcher nuevo para el equipo de Tampa, porque Julieski Gurriel está en base con dos outs. Pero, oye, en la NBA te castigan inmediatamente. Mira lo que le pasó al ex dueño del equipo de los Clippers por un comentario que hizo. Le hicieron vender el club. Por poco lo fusilan, por el amor de Dios.
Y hay una cosa, para que sepan. Yo estoy totalmente en contra de lo que el tipo dijo, pero también estoy en contra de que lo hagan vender el equipo. Cada uno hizo lo que da la gana, por muy odioso que sea.
No, mira, la hipocresía aquí va inclusive a tres personas en mi libro. Uno es Steve Kerr, el otro es Greg Popovich y el otro es LeBron James. Esos son los tres personas que siempre han representado a la NBA en las causas sociales. Ellos, LeBron para todo. LeBron no aparece en ningún lugar. Steve Kerr no aparece en ningún lugar. Popovich no aparece en ningún lugar. El único fue Kirk que la prensa lo acribilló. Inclusive un señor le preguntó, pero es que tú siempre te estás quejando. Que, no, es que yo no sé mucho de esa situación. ¿Cómo tú no vas a saber de la situación? Entonces, ¿dónde tú has estado viviendo, mijo? Es más, tú no deberías estar escuchando el team de baloncesto si eso es lo que tú... Vaya, para mí esas tres personas... ¿Dónde están? Y eso le va a causar el año entero, porque créanme, se resuelve el problema, no se resuelve, eso se lo van a estar preguntando constantemente.
La NBA tiene un dilema muy grande enfrente de ellos. O sea, por un lado, no quiere perder el gran negocio del mercado chino, y por el otro, esta avidez por ese mercado le puede traer, y le está trayendo, o sea... que renuncie incluso a cosas tan básicas y elementales como la libertad de expresión. O sea, ese es el costo y es el resultado más que el costo. Es el resultado cuando comienzas a hacer negocio con bandidos. O sea,
exactamente.
Que no hay bandidos buenos y bandidos malos. O sea, no existe.
Tú lo dijiste el otro día, Bobby. Eso es lo que pasa. No tienes vuelta. Eso es igualito que lo que hace el negocio con Cuba. No, que mira, que no sé qué. No, te van a morder y tú sabes qué. Te merece que te muerda.
Al principio, claro, el dinero entrando por tubería, la expansión a toda máquina, a todo vapor, el crecimiento en las estadísticas que se dan, los reportes financieros, todo luce, pero maravilloso. Hasta el momento en que tienes que lidiar con esto, con cosas así como esta. Entonces, te das cuenta que nada, que estás renunciando a tus propios principios para lograr algo que no vale la pena, o sea, no.
O sea, tú no puedes permitir que otro... Bueno, primero, la libertad de expresión es la base fundamental de la sociedad libre. Y tú no vas a permitirle que otro país venga a decirte, mano, ¿tú sabes qué? Oye, yo lo siento. Y romperán.
Y fíjate que el negocio, o sea, desde el momento en que establecen los lazos financieros, la NBA, que se beneficia de esa entrada de dinero a millones, a montón, pero la parte china logra de manera extraterritorial llevar su agenda más adelante.
Completamente.
Y oye, es de cuestionar, es como para sentarse.
Tú tocas en mi orquesta, pero la música que yo te digo.
Dice el Cepillo Carrillo, nuestro productorazo, que el nuevo dueño del equipo de Nueva Jersey Nets es chino.
Sí, claro. Millonario. Claro que es chino. Se lo compró al ruso.
Se lo compró a otro socio ruso que, bueno, otro magnate. La jugada que acabamos de ver en la primera base por parte de Choi, robándole por lo menos un doblete a los Astros de Houston.
¿Qué presión tiene el
manager? No tiene nombre.
Así que bueno, tenía dos outs y una base por bola, ganando 3-0 y lo sacó al pitcher. Sí. Increíble.
Lo cierto es que las estrellas se están alineando, los astros se están alineando a favor de los Rays. Y empiezan a salirle las cosas bien. Es que la vida es así. O sea, la vida...
Esto no es inusitado, pero sería muy interesante de que el equipo que es el favorito de todo el mundo para ganar la Serie Mundial, si tienes que escoger uno, ¿no? Pudiera caer en la primera ronda.
Increíble. Bueno, hay un señor que tiene 3.8 millones de dólares que puso para se apostó 3.8 millones de pesos para ganar 7.7 si ganaba la Serie Houston.
O sea, si ganaba Houston.
Si gana Houston, la Serie Mundial.
La Serie Mundial.
¿Tú te imaginas ese hombre?
Bueno, pero si sucede eso, si sucediera ese escenario, ¿cuál sería el momento en que, vamos a decir, los Astros lo perdieron?
Aquí.
Es este momento. Es la decisión de traer a Verlander con 3 días de descanso.
Claro. No, esto es TJ Hinch. Si ellos pierden la serie, TJ Hinch va a ser cuestionado. Claro, él dirá, no, Verlander. Pero mira, es lo que dice aquí. Jamás ha lanzado Justin Verlander, nunca ha comenzado un juego regular ni de postemporada con 3 días de descanso. O sea, nunca ha lanzado con 3 días de descanso.
Está pisando territorio desconocido.
A los 35, 36 años de edad, que tampoco es un niño. Falta todavía mucho por jugar, pero bueno, ya solamente le faltan 21 outs al equipo de Tampa para ganar este juego.
El juego está 3-0. Terminó la parte alta de la segunda entrada. Los Rays de Tampa Bay le hicieron las 3 carreras a Verlander en ese primer inning. Irán ahora por segunda ocasión a su turno ofensivo. Y ya Verlander va teniendo más de 30 picheos, ¿no?
Tenía 32, 33. Ahora bien, regresando a lo de China.
Sí.
Vamos ahora al otro lado. ¿Puede crear esta acción de Adam Silver? ¿Puede cementar que el baloncesto americano, el pueblo americano diga, óyame, hay que apoyar a este señor porque este señor mira lo que ha hecho? Y el juego sea más popular inclusive.
Sí, pero aquí no hay mucho donde crecer ya.
Si tú te metes al internet ahora mismo y pones boycott NBA, boycott en inglés es con 2 T's a propósito, te vas a encontrar 600 páginas de internet de distintas compañías y gente que está boicoteando o que quiere boicotear la NBA.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Al Duro y Sin Guante, pausa informativa, y regresamos en solo instantes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocas. Continúa en detención el dirigente del grupo opositor Umpacu, José Daniel Ferrer, y tres integrantes de la organización. También fue puesto en libertad y multado Jorge Cervantes, de la directiva de la Umpacu. Ariane González entrevistó al dirigente juvenil de la organización opositora y preparó el siguiente reportaje.
Continúan detenidos el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otros tres miembros de la organización, Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Según declaraciones del líder juvenil de la Umpacu, Carlos Amel Oliva, están bajo un proceso fabricado a pesar que la presunta víctima no quiere levantar falsos cargos.
Están bajo un proceso fabricado por lesiones. El presunto lesionado Sergio García González, esta acusación nunca se ha realizado, no se ha prestado para levantar falsos cargos.
Según narró Oliva, los miembros del Umpacu continúan en la unidad de instrucción penal provincial de Santiago de Cuba, conocida como Operaciones. No han podido ver nuevamente a sus familiares y están aún sin medicamentos y sin aseo personal.
Allí solo le han permitido ver una sola vez, pues se encuentran allí sin aseo personal, sin medicación.
También fue detenido el lunes el miembro de la dirección del Umpacu, Jorge Cervantes, y puesto en libertad con una multa de $500, recibiendo amenazas por parte de la seguridad del Estado.
Que le amenazaran y le dijesen que era una orientación de la dirección del país acabar con la Unión Patriótica de Cuba.
En estos momentos, la sede del Umpacu continúa vigilada desde el 1 de octubre.
Nuestra sede se ha mantenido completamente vigilada por ambas esquinas y con efectivos policiales y autos de patrulla en sus inmediaciones.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Un informe de PEN America, organización que vela por la libertad de los escritores, deplora las repercusiones del decreto 349 en Cuba y el acoso constante a los artistas y periodistas independientes en la isla. Desde New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Según la directora de Artist at Risk Connection, la señora Julie Trebol, desde la publicación del informe de PEN America, el artista Luis Alberto Otero Alcántara ha sido arrestado en numerosas ocasiones, mientras que el rapero Michael Castillo Pérez sigue preso un año luego de su arresto. Julie Trebol resaltó el patrón de persecución que promueve la legislación cubana del decreto 349.
El decreto que formaliza la censura artística, que provoca actos de represión contra artistas y que hemos visto desde muchos meses, es que cada semana artistas de derechos humanos que se van a la cárcel. Y es un parte de un patrón de persecución en contra de ellos, que hablaban antes abiertamente, que no estaban controlados por el Estado, por eso que fue artistas independientes, y que esta represión sistemática del gobierno contra ellos, contra artistas independientes, escritores, periodistas, activistas sociales, es un intento de intimidar, silenciar y criminalizar a todas y cada uno de los disidentes.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, exigió la liberación del periodista cubano Roberto Quiñones, encarcelado desde hace un mes, y denunció un aumento de la represión contra los medios de comunicación e informadores independientes en Cuba. En su 75ª Asamblea General, realizada en la ciudad de Miami, la CIP emitió una resolución para pedir la liberación inmediata de Quiñones y la suspensión de los delitos que se le atribuyen, así como de todos los comunicadores detenidos por ejercer su oficio en Cuba. Quiñones, colaborador habitual del periódico online CubaNet, aseguró que su detención arbitraria fue golpeado en varias oportunidades. La Fiscalía del Régimen no le permitió que Quiñones presentara pruebas de las lesiones infligidas por los policías que le arrestaron y lo acusó de resistirse al arresto. El tribunal lo condenó a un año de cárcel por resistencia y desobediencia. La Secretaría General de la OEA condenó en un comunicado los actos de violencia registrados en los últimos días en Ecuador y rechazó cualquier forma de interrupción del gobierno. En el texto, la secretaria dijo que la libertad de expresión y de protesta pacífica son derechos fundamentales protegidos por la OEA y es deber del gobierno de Ecuador garantizarlos en el marco de la Constitución y la ley. No obstante, es injustificable que algunos actores lo conviertan en un decreto a la violencia, al saqueo, al vandalismo y al secuestro de policías y militares. Tendría que haber dicho derecho a todas esas cosas. La Secretaría General de la OEA llamó al diálogo para resolver las diferencias por la vía pacífica y con el máximo respeto al Estado de Derecho Democrático. La dirigente ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, no descartó este martes una posible petición de ayuda al gobierno de China si la violencia en las manifestaciones pro-democracia se agravara, pero reiteró que su gobierno aún espera resolver la crisis sin ayuda externa. Lam exhortó a los críticos extranjeros a que acepten la realidad de que las protestas iniciadas hace 4 meses, caracterizadas por un marcado aumento en la violencia, ya no son un movimiento pacífico por la democracia. Agregó que Beijing quiere que Hong Kong solucione sus propios problemas, pero bajo su mini constitución conocida como la ley básica, el territorio podría pedir ayuda a China. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí Al Duro y Sin Guante.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Los Rays de Tampa Bay le están ganando 3-0 a los Astros de Houston, jugándose la parte baja de la segunda entrada. Justin Verlander ya va a llegar a 50 picheos.
Y no ha salido del segundo inning.
Y no ha salido del segundo inning.
Y no ha salido. Qué barbaridad.
Bueno.
¿Tú te imaginas que en una carrera profesional como la de Justin Verlander, premio Cy Young, campeonato mundial, bla, 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 al final de cuentas solamente se va a acordar de este partido?
Bueno, no lo llevemos tan recio.
Sí, el ser humano siempre tiende a pensar en esas cosas más que en los otros campeonatos sí que ha ganado.
Ahora, la gran responsabilidad de que esto salga mal es de Hinch, no de Verlander. Verlander está ofreciendo todo lo que puede, está dando todo lo que puede. Sí. La decisión de llevarlo a él al montículo hoy es la que es cuestionable. E incluso, y estábamos comentando por acá, en el supuesto caso de que haya sido Verlander quien haya intentado agarrar la bola, pedir la bola y con ese prestigio que tiene, pues crear una presión tremenda sobre la dirección de los Astros. Pues si fue eso, también deja mucho que desear de la dirección de los Astros, que no tiene suficiente los pantalones bien puestos para hacer lo correcto, ¿no?
¿Y cómo será lo que te dije de la mentalidad del ser humano? Que mira, Leo Messi ha ganado 3 Champions League con el Barcelona. Ha ganado 6 ligas, como 15 copas. Sin embargo, él se lamenta porque no ha hecho nada con Argentina nunca. A él se le olvida los 20 trofeos que ha ganado con el Barcelona. Y se lamenta solo, che, no he ganado nada con la selección argentina, ¿viste? Y solamente de eso te habla.
Y lo que más le duele a Messi no es que no lo haya ganado, es que Cristiano sí ganó con Portugal la Eurocopa. ¿No?
Correcto, así mismo.
Y ahí, óyame, están haciéndolo pichar.
Estamos viendo un gran juego de pelota. Vamos a empezar, como no podemos hacer descripción de ningún tipo de jugada por jugada, vamos a hacer una descripción general del partido. Y ya está siendo un gran partido. O sea, Tampa está haciendo lo que puede hacer y lo está haciendo muy bien. Sí. Número uno, le han entrado por los ojos a Verlander.
Se ve cansado y frustrado.
Número dos, lo están haciendo trabajar todo lo que puedan. Sí. O sea, cada picheo que haga Verlander y se le sume es una posibilidad más que tiene Tampa de ir a enfrentarse al bullpen de los Astros. Sacar a ese pitcher de ahí, sacar a la estrella del montículo. Y por supuesto que este 3-0 lo van a defender de una manera tremenda.
Boleto para Choi, hay dos en base después de 54 lanzamientos.
Le ha dado dos bases por bola al mismo bateador.
Mira, y es interesante porque la televisión estaba mostrando ahora mismo cuando le dan la base a Choi, la llamada al bullpen la está haciendo el equipo de Tampa. O sea, ya el Tampa está coordinando cómo va a ser su trabajo del bullpen de ahora en adelante. Y hay un poco se nota un poco de desorientación por parte de los Astros.
Por lo menos podemos decir que en este momento en el equipo de Houston no hay confianza. O sea, no tienen la confianza que existió en los primeros juegos.
No tienen un plan B. O sea, han asumido que traer a Verlander era algo como que al seguro. Y en este juego no hay nada al seguro, porque, Guajiro, ¿no es que es redondo y viene en caja cuadrada?
Así mismo
es, ¿no?
Y mira, Choi, que está bateando .080 y pico, tiene dos boletos hoy.
No, si el japonés está bateando 0.91 y le da dos bases por bola.
Coreano.
Ahí empezó todo.
Coreano. ¿Sí? Pregúntale a él si él quiere ser japonés. ¿Verdad, Rafael?
Como dice Gugiel dice, no, si son iguales, los ojos son igualitos.
Oye, eso. ¿Estás oyendo eso, Rafael? Que para él cualquiera, que todo es igual.
Ese es el odio más grande que hay en el planeta entre esos dos países.
55 lanzamientos.
Qué barbaridad. Hay dos en base con dos outs. Tampa Bay bateando a Misael García, que ya tiene un sencillo impulsador en este partido. Con tal de que no demos descripción de lanzamiento por lanzamiento, podemos decir quién está bateando, por supuesto. Así que, y cuando oigan, oh, es que alguien anotó carrera y todavía no está pasando.
Yo no.
Mira eso. 56 lanzamientos en los primeros dos episodios.
La máxima para un partido de postemporada de Justin Verlander. O sea, nunca antes en los dos primeros entradas lanzando postemporada, Justin Verlander había alcanzado la cifra de 56 picheos.
Y siempre ha pichado con cuatro juegos de ventaja. Con cuatro juegos de
descanso.
Terminó.
Bueno, finalmente.
Con una curvita afuera en la esquina lenta, porque es todo lo que puede lanzar hasta ahora. Está cansado, está frustrado Justin Verlander.
Sí, ahí en la garra se le da la frustración.
Bueno, ha terminado la segunda entrada, termina la parte baja de la segunda entrada. Los Rays de Tampa Bay están ganando 3-0. A Justin Verlander lo han hecho trabajar todo lo que han podido y definitivamente no es el mismo astro del picheo de otras ocasiones.
El otro día estábamos hablando sobre J.D. Martínez, que tiene la opción de poder seguirse del equipo. Y no encontramos equipo para J.D. Martínez. Y creo que estamos correctos. Creo que estamos correctos porque estaban diciendo que solamente hay 5 opciones para él. Una es Chicago. Mi opinión, bueno, si van a soltar a Abreu para coger a J.D. Martínez.
Yo no veo eso.
No, o sea, no lo veo. Los Marineros y Toronto, eso está en el otro lado del universo. Ningún pelotero quiere jugar en esos lugares.
Toronto en primer lugar por los impuestos son violentos.
Y Seattle, todo el mundo quiere venir
de allá. No, es que viajar te vas al fin del mundo. Y
el juego más cerca te queda 3 horas.
Exacto.
Para ellos el juego más cerca.
Sí.
El otro es los Texas Rangers, pero los Texas Rangers no tienen ni cabeza ni pie. Entonces yo no creo que él se va a ir para un equipo.
Muchas temporadas de desastre, tan desastre.
Pero bueno, y aquí viene la otra incógnita que ha salido a jugar en los últimos días. ¿Usted sabe quién? El equipo de Tampa Bay. Y entonces dice, bueno, pero le van a dar el dinero. Y dice, le dieron el dinero a Charlie Morton y le han dado el dinero a ciertos otros jugadores. Esa sí sería una opción. Cerca de su casa. Un bateador de derecho.
Y un equipo ganador.
Es un equipo ganador. Así que a mí me sorprendería mucho. Yo no creo que Tampa le fuera a dar, pero bueno, esa es una opción. Tampa Bay. O sea que Tampa Bay ahora se ha puesto hasta de
comprador.
De comprador.
Sí. Yep.
Comprador sin dinero, ¿eh?
Sí. Ahí lo que está es que él tiene un buen contrato todavía
claro.
Boston. Y es Boston. Como quiera que sea, ya le está ahí, va 2 años ahí. ya es mudarse.
Él tiene su casa, o sea, antes de jugar ahí, él tenía una casa en Boston. Ese es su equipo favorito de niño.
Desde niño, eso es un factor que hay que empezar.
Sí, sí. Yo no creo. Vamos a tratar de hablar con el padre en la postemporada, a ver qué. Claro, el padre no nos va a decir nada. No nos va a decir nada, pero bueno.
Si quieres saber algo de eso, no le preguntes al padre.
No, si por el padre fuera, estoy seguro que también te dice hoy Tampa para poderlo ver en todo.
Pero para la mañana ver el juego y no el otro día.
Exacto.
El Cepillo Carrillo me acaba de entregar un cable de una posible bronca que podamos tener entre el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, la municipalidad de Oakland, California, y los Atléticos. Inclusive ya Robertico Manfred amenazó con llevarse el equipo, que no es así de fácil, pero de cualquier manera amenazó con llevarse el equipo de los Atléticos de Oakland para Las Vegas, Nevada. Pues si es que la municipalidad no se pone de acuerdo y le meten plata al estadio que tienen ahora o le construyen uno nuevo a los Atléticos.
Sí, oiga. Yo creo que a las Grandes Ligas le encantaría llevarse un equipo a Las Vegas.
Claro.
Y llevarse un equipo a Las Vegas sería de pronto alguien que estaría, o sea, una franquicia que estaría amenazando los bolsillos profundos de estas Grandes Ligas.
Bueno, si el otro día, Rafael, creo que tú eres el que estabas trayendo a colación de que están mirando a abrir dos franquicias, ¿estamos correctos?
Sí,
y una de ellas que se está hablando
en
Las Vegas. Las Vegas. Sí. Así que yo no.
Perdón, eso de abrir dos franquicias, se estaba hablando de que los Tampa Bay Rays jugaran una temporada en Tampa y la otra en Montreal, y en rotación, así, una y otra, una. Pero así como diluir más el talento que tenemos en el béisbol de la Grandes Ligas con dos franquicias más. Y puede ser que ocurra, porque aquí lo que manda es la plata. Mira lo que pasó en el hockey sobre hielo, cuando le dieron a Las Vegas, de todas las ciudades en el mundo, en el desierto, un equipo de hockey sobre hielo que se llama los Golden Knights, y en su segunda temporada, o tercera, no sé, llegaron a la final de la Copa Stanley, ¿ok? Primera.
En el primer
año. Primera. Quería que había sido la segunda, pero no, mejor todavía, sí, la primera.
Pero más, lo más increíble fue que despertaron a los jugadores y hubieron más apuestas, se duplicaron las apuestas en hockey, no solamente en ese equipo, en toda la liga. O sea, es como si fueran ellos los publicitarios de la liga. Yo creo que sí, que efectivamente que Las Vegas va a tener un equipo. Yo estoy de acuerdo que el talento se diluye tremendamente.
Sí. Bueno, digo directamente, pero yo creo que Pepe dio un clavo. Se diluye, pero se expande y sube el potencial de ganar más dinero. No solo inmediatamente, sino en el futuro también. El problema de ellos no es ese, ellos lo pueden expandir. El problema es el primer problema que dijo Pepe, el asunto de Tampa, que Tampa no está dando resultados y que puede ser, tú sabes, que hay un hueco ahí en ese sentido. Pero el equipo está saliendo adelante. Okay. Esa gente son muy creativos desde el principio en cuanto a la economía, okay, porque era para que hubieran cerrado hace rato por la cantidad de fanáticos que van y el mal contrato que tienen de televisión. Sin embargo, lo han arreglado, okay.
Es un gran...
Y en el caso de los Atléticos, todo este rollo que hay de que incluso Manfred está amenazando con llevarse el equipo a Las Vegas, ¿qué es lo que está pasando ahí
esto es un chantaje para que vayan
a Las Vegas. Correcto. O sea, lo que en realidad quiere el béisbol de las Grandes Ligas es que construyan un estadio nuevo solamente para los Atléticos, solamente para pelota, ahí mismo en Oakland o en las afueras de Oakland, da igual. Porque en realidad, aunque le metan plata al estadio actual, que el Alameda County Stadium, donde juegan los Atléticos, vamos a ser sinceros, ese estadio tiene 45 años, no va a quedar igual. Le pueden meter plata, pero es mejor tumbarlo. Mira lo que hizo Atlanta, tumbarlo, construir uno nuevo, ya sea en ese terreno o cerca de ahí.
Y este es el tercero de Atlanta.
Sí, sí, porque en las Olimpiadas 96 hicieron lo mismo.
Correcto.
Lo hicieron nuevo y lo hicieron para poderlo convertirlo inmediatamente en béisbol. En menos de un año lo tenían ya como béisbol.
Así que entonces el béisbol a lo mejor con ese mismo ejemplo, mira, dos machuconcitos al pitcher,
sí, señor,
y tiró por debajo del brazo a primera y está muerto de risa Yarbrough, que parece que tiene 17 años y está marginando a los Astros de Houston.
Termina totalmente la parte alta de la tercera entrada, el picheo de los Rays de Tampa Bay acaba de colgar el tercer cero a los Astros de Houston y como decía Pepe, de verdad que parece que lo están haciendo muy fácil, ¿eh?
Sí, no, oye.
Les está saliendo todo bien. Los Rollins salen de frente, los Fly están bien colocados, los jardineros.
Dos machucones al pitcher de 3 metros que el pitcher recoge y le tira así, como si estuviera jugando croquet a primera base. Así, tú, mira.
Y el otro flycito re fino.
Sí, o sea, al otro mundo.
O sea, que hasta el momento 18 outs le queda al equipo de...
Sí.
No, y al siguiente, los outs de Verlander fueron unos batazos pegados.
Ah, bueno, les estaba diciendo que no se crean, la gente en Oakland, California, no es como la gente de Miami. Ahí no es tan fácil que el público le regale a un equipo de béisbol $500 millones para un estadio. Aquí sí, aquí lo pueden hacer y todo muy bla, 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 bla. En Oakland no es así de fácil, porque en Oakland están cerrando escuelas, están cerrando hospitales, y va a ser muy difícil que la municipalidad les regale a un club de béisbol ese dinero para un estadio. Así que esto no, se va a complicar.
Es que, honestamente, tú leíste en el clavo, que Robert Manfred en este momento haga esas declaraciones, son asesinas. Es una cosa, pero bien, bien fuera de su lugar por el problema que está pasando Oakland. Yo creo que Oakland ya está en bancarrota. Yo no sé si como ciudad va a poder sobrevivir, para que entonces ahora vengan a forzarlo a pagar un dinero para hacer un terreno de pelota.
A mí me está pareciendo que a las grandes ligas en este momento les resulta mucho más beneficioso llevarse ese equipo a Las Vegas que seguir en este proceso judicial o como quieran llamarle, con las ciudades de Oakland. ¿Esto cuánto más puede durar? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál puede ser el resultado? Si se llevan el equipo a Las Vegas, y quiero volver, no solo van a hacer mucho más dinero la liga, sino que la liga también se va a meter más dentro del juego. Y ya el juego es algo que no está prohibido, o sea, federalmente está permitido. Esto va a traer...
Porque las ligas mayores son socios de eso ya.
Unas ganancias tremendas para las grandes ligas. O sea,
claro.
Me llama la atención. Ya, yo creo que Rob Manfred no quiere que se queden en Oakland.
Sí, ahora bien, yo no sé si se lo pueden llevar así por así.
Esos son otros 99.
No, pero un voto del resto de los dueños de equipo, y sí lo pueden llevar.
Pero recordemos, o sea, no sabemos tampoco cuál es el contrato que ellos tienen, porque, por ejemplo, los equipos aquí supuestamente no se pueden ir, a pesar de que creo que fue Sócrates el que dijo que el único contrato que no se rompía, ¿usted sabe cuál es, mi amigo? El que no se firma. Todos los contratos son se rompen.
Correcto.
Así que...
Y si no, vaya a leer las letricas chiquiticas de abajo.
No, y ese contrato lo hizo Loria, que tiene... El contrato tenía que cuando lo vendiera tenía que dar un porcentaje interesante al county. Ya está diciendo que perdió dinero y no ha dado un centavo hasta ahora. Así que yo me imagino que ese contrato, el que tiene que estar 30 años el equipo aquí, también debe tener lo que llaman el loophole, debe tener algún hueco por ahí.
Una cláusula especial. Sí, mira, sí. Cualquiera le está conectando, mira eso, un doblete por regla al lado de la raya derecha, en la esquina del jardín derecho, y Tampa comienza el tercer inning con un doblete contra Justin Verlander.
Y ya tiene 60 picheos Verlander.
60 lanzamientos, yo no sé qué están esperando para sacarlo.
Y está iniciando el tercer inning.
¡Qué barbaridad!
O sea,
todo le está saliendo mal a Houston hoy.
Tiene 30 por inning.
30 por inning, y no, o sea, vaya, increíble. Increíble.
No,
yo ya no tengo la menor duda de que lo que va a tener Hinch arriba de él, si esto continúa como va, la prensa de Houston lo va a acribillar. O sea, le van a pegar duro porque ha situado al equipo en una posición en la que no estaba. O sea, ellos eran los el equipo favorito son los Astros, el equipo con el gran cuerpo de picheo, el equipo que estaba ganando, llevaba adelante la serie 2-1. O sea, para tomar una decisión que es una decisión de emergencia, de último momento. O sea, ya cuando no quede nada que hacer, entonces agarramos y traemos a nuestro astro, aunque sea con 3 días de descanso, por primera vez en su carrera.
Y él lo va a hacer.
A propósito, yo estoy seguro que si Robertico Manfred está manifestando ahora mismo, el comisionado de la pelota, para mudar a los Atléticos, es porque ya él sabe que en el contrato tiene que haber algo. No sé si los Atléticos demandan que la municipalidad, el condado, el estado le meta cierta cantidad de dinero al estadio cada cierta cantidad de años. O algo que para que Manfred pueda decir, ahora sí, me llevo el equipo para Las Vegas. Porque, o sea, yo me imagino que si existe un contrato y la ciudad no suelta al equipo, el equipo no se puede ir, no estaría el comisionado diciendo esto.
No, yo creo que estaría precisamente por eso, aunque no tuviera legalmente la cuestión. El rugir es importantísimo en los negocios.
Sí, yo el problema que yo tengo es que antiguamente le daban unos créditos a todas estas personas tremendas y hoy en día Sí. Hay veces que dicen por decir.
Pero tú sabes que yo me acuerdo el primer rumor cuando los Expos de Montreal se iban para Washington, que mucha gente dijo, no, tú sabes, la logística de mudar un equipo de grandes ligas, que esto con el otro, sin embargo, mira, bueno, primero fue a Puerto Rico por un tiempito, con los Expos, que es lo que posiblemente, según escuché yo ayer, esta misma gente hablando de que Tampa Bay iba a jugar temporadas enteras o la mitad de la temporada en Montreal, para que ustedes vean. Yo no sé cómo se va a llamar el equipo, no se puede llamar Tampa Bay Rays si están jugando en Montreal, ¿verdad? Así que, pero
ya levantaron el corredor a tercera con un out. Hay lo siguiente, lo que hicieron en Montreal, le puedo indicar que las grandes ligas son capaces de hacer cualquier cosa.
Sin duda alguna.
Mover un equipo porque le tuvieron que prestar dinero a Loria para que comprara el equipo. Primero los 29 otros equipos de grandes ligas reunieron dinero y compraron el equipo. Después le dieron a Loria el equipo y le prestaron el dinero para que lo comprara. ¿Okay? Entonces, todo eso lo hicieron para mudarlo para aquí, para Miami. Así que...
No, y te faltó un detalle, Rafael.
Ajá.
Después, cuando lo vendieron, le dieron un porcentaje a él también.
Naturalmente. Y el porcentaje fue creciendo y cuando lo vendió se puso a la bota. O sea, Loria es el hombre más genial en el negocio de Grandes Ligas. No ha habido uno mejor que él. Aquí lo odiamos por las cosas que hizo, etcétera, pero el punto de vista de ganar dinero con un equipo de pelota nadie ha hecho con tan poco como lo hizo Jeffy Loria.
Sí, todas las, o sea, entre la genialidad de él, las circunstancias
y los oponentes
no eran muy buenos.
No, los que negociaron con él aquí el county, vaya, son, no te voy a decir que son amateurs, porque eso, espero que son profesionales malos.
Sí, de acuerdo. Bueno, y ahora en tercera base.
Sí, con un out muy productivo, bateando Denard por la derecha, como todo el mundo quiere hacer, pero casi nunca resulta. Entonces hay corredor en tercera base con solamente un out. Y si Wendell logra poner la pelota en circulación en el aire, semiprofundo, o inclusive por la derecha, este partido estaría 4-0.
Y ya Verlander con 65 picheos.
Y otra cosa, el cuadro está jugando delante. Que cuando el cuadro juega adelante, al bateador le aumenta el porcentaje.
El chance de poder pasar, llevar la pelota atrás a los jardines. ¿Sí?
Así que...
No sé, puedo parecer repetitivo, pero los Astros se han puesto en esta situación por las malas decisiones. Que comienza por traer a Verlander con 3 días de descanso.
¿Sí?
Y desconozco si hay una causa real que obliga a hacerlo, porque no lo sé en el clubhouse, no estoy ahí adentro, solo lo estoy juzgando por lo que veo aquí afuera. El caso de traer al mejor pitcher, Justin Verlander, por primera vez con 3 días de descanso, es bastante atrevido, ¿sabes?
Ya tiene 67 lanzamientos y no luce como que están calentando.
¿Viste la cara de Chirinos, lo preocupado sí. que está? Como diciendo, este no es el Verlander que yo conozco, el receptor de los Astros de Houston. Sí, dime, Guajiro Peña, estás muy callado,
no,
¿qué pasó?
No el cantante.
Ah, sí. Guajiro, estás muy callado, no te reconozco.
¿Por qué?
Sí, justamente por eso.
Está triste por Bernardo.
Está triste, sí.
Ya tiró una curva ahí que lo dejó retratado.
Lo dejó retratado.
De vez en cuando lanza esa curvita, que ya es el segundo o tercero que poncha con esa curva a propósito. ¿Por qué no la tira más a menudo? Se pregunta el Guajiro Peña.
Con todos los batazos que le ha dado, los outs que ha sacado ha sido ponche. Tiene 4 ponchados ya. ¿Qué te parece?
Y sí, y sí.
Lo ponchó con una bola.
Sí.
Es una bola.
Bueno, sí. Si ustedes ven la raya amarilla, así peinó la esquina, afuera, aterrizó fuera del home plate, pero sí.
No, pasó por arriba de la zona. ¿Dónde poner el...
Bueno, tenemos un mensaje acá de Michelle Fleiter que lo vamos a estar comentando al regreso de esta breve pausa aquí en Alduro y Sin Guante.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. Qué envidioso, señores, que la bola botó.
Bueno, aquí va la noticia de los peloteros cubanos, que hay 198 peloteros firmados hace dos años en la lista que salió, y voy a empezar con un grupo de los equipos que tienen peloteros cubanos. Vamos a empezar con Arizona, que tenía Yosmana Thomas, ya está en Liga Menor, Joan López, Michael Galvarde y Joel Yankee. No es comparado con la... No se pronuncia igualito. Se pronuncia igualito, pero no se escribe. Atlanta tiene a Ley Lago, Alian Leiva, Enrique Quintero, Diezbel Hernández. Baltimore tiene al señor Daniel Álvarez, Dariel Delgado, Alejandro Javier. El equipo de las Medias Rojas de Boston tenía a Ronnie Castillo, pero ya no está ahí. No sé si está en Liga Menor o se fue para Japón, pero hay un cubanito que nació aquí, Julito Martínez. Por otro lado, tenemos que el equipo de los Cubs de Chicago tiene Alexander Guerra, Yasiel Balaguer, Edwin Martínez, Javier Horta, Kelvin Montero, Alberto Almora, nació aquí en Jalía Garden, aquí donde estamos nosotros. Alberto Almora, un tremendo utility, pelotero, juega todas las posiciones. Chicago White Sox, José Abreu, Joan Moncada, Luis Robert, Andrés Sánchez, Camilo Quintero y Les Rivelera, ese apellido está, pero bueno. Cleveland India, Yonghen Alonso ya no está ahí, pero Danny Díaz, han cambiado mucho los nombres, pero eso es la lista que tengo de hace año y medio. Leandro Linares y Roberto Hernández. Leonis Martin está en Japón. Estaba el año pasado. Por otro lado, el equipo de Colorado tiene a Eddie Díaz y a Neolor Arenado, nació en California y su mamá es cubana, está en Puerto Rico. Los Tigres, Luis Valdés. Kansas City, Royales, Jorge Soler, Juan Carlos Negret. Y los angelinos tienen a Roberto Baldoquín, qué nombrecito ese en el tiempo del artista. José Miguel Fernández, José.
Ese es tunero, Baldoquín es de las Tunas, como sí. Tú. Sí.
José Valieri, Orlando Martínez, que no tiene que ver nada, el padre jugó Grandes Ligas y fue coche muchos años. Los Dodgers, una cantidad, pero han tenido cambios. Y ustedes saben quiénes son: José Díaz, Yaciel Sierra, Elizabeth Arrozacena.
Elizabeth.
Ese es un nombre bonito.
Elizabeth Arrozacena. Sí.
Yaciel Álvarez, Omar Esteves, Julio Moreno. No tiene que ver nada con Jiquín Moreno.
O con Omar Moreno.
Y Miguel Vargas, Ángel Pajé, Dariel Núñez y Jaime Pérez. Quique Hernández nació en Puerto Rico, Pichón Duval. Se han ido de ahí.
Bendito.
Puy, Grandal, han sido cambiados. Por otro lado, a ver, tengo la lista número al final.
Perdón, Quique Hernández no estaba en el roster. Sí. No lo he visto jugar en esta. Sí.
Pero en el año 67 fue la cantidad más grande de peloteros cubanos que hubo en Grandes Ligas. Y hubieron varios peloteros que fueron bastante buenos, eran estrellas en esa época en el equipo de Grandes Ligas, estaban regados por todas partes. Teníamos por lo menos algunos peloteros, picha había bastante: Jorge Lauserique, Miguel Cuellar, Camilo Pascual, Pedro Ramos, Marcelino López, Diego Seguí, el Guajiro Peña, Marcelino Rojas, Luis Tián y René Montiagudo. Hoy en día los pelotiches cubanos se han desaparecido. Después del Iván Hernández y el Duque Hernández, no hay muchos piches. Pero esta lista la voy a seguir porque son 128, mañana y pasado, hasta el viernes. Sí. Así que voy a terminar diciendo que felicidades a todos estos peloteros. Pero ha habido muchos cambios. El caso de Peña, el catcher, está en Japón, según tengo entendido. Muchos peloteros que han dejado, se han ido
a Rueda en Cuba.
Sí, como el muchachito de Tuna, Alexander Guerrero, está el año pasado metió 37 jonrones y empujó 112 carreras en Japón. Sí. Y todavía está allá en Japón. Así que,
Guajiro, con tu Guerrero,
felicidades a ellos de Ale Victoria de las Tunas.
Está bateando Jordan Álvarez con hombre en primera base y solamente un out en la apertura del cuarto inning. A propósito, Chambi, yo creo que este es el último año de Rusné Castillo, de ese contrato de 72 millones y medio que le tumbó a los Medias Rojas de Boston. Este es el último año, así que ya el próximo año no sé con quién va a firmar Rusné Castillo.
No, al fin va a poder.
La Serie Mundial nombrarán a los que son más valiosos y a los novatos del año. Así que vamos a ver si Álvarez, que es él, yo creo que es la Liga Americana.
Yo también.
Porque Alonso, o sea, olvídate tú.
Castillo es agente libre en el 21.
El 21.
No puede ser.
Sí. El 21, sí. Porque sí, el contrato fue de 7 años.
¿Le va a seguir tumbando plata al Boston?
Bueno, no, y ese dinero está cogido. Acuérdate que se cogió.
Él se puede dejar de jugar, que lo va a ganar de otra forma.
Ya ese ya lo cogió hace tiempo.
Ah, bueno, Guajiro, que mira, Jordan Álvarez, sí, novato del año en la Liga Americana.
Tú sabes que para el dinero que él ganaba en Cuba, aquí el mínimo son 500 y pico mil pesos. Es un dinerito bastante bueno, ¿verdad?
No, pero ya él cogió un dinero ya de bono.
¿De quién están hablando? De
Yadiel.
Jordan.
Jordan.
Ok. Bueno, estaba comentando de que nos escribió Michelle Fleiter. Dice, pues, buenas noches, y está escuchando nuestra sintonía, escuchando al Duro y Sin Guante. Dice que está muy contento con sus Yankees. Creo que tiene razones de sobra, ¿no? Dice que los lanzadores cumplieron, que frenaron a los jonroneros de Minnesota. Sí, ¿Es verdad?
Es verdad.
Es verdad, porque lo hemos visto, lo hemos analizado desde la parte contraria. O sea, esto... Minnesota no batió jonrones, claro, porque tenía que enfrentar al picheo de los Yankees, que no se lo permitió.
Bueno, en el primer juego conectaron 2 y anoche Rosario conectó 1. Tres jonrones en los 3 juegos contra los Yankees, un equipo de 307 durante la temporada
regular. Eran ellos dos los que más jonrones pegaron durante toda la temporada regular. Por otra parte, dice que si le podemos dar información sobre la lesión de Chapman. Bueno, de último momento... Ya Chapman no tiene ningún problema, un golpe con una botella de champán en su mano izquierda durante la celebración de anoche, Se le vio con una venda blanca, pero esa venda ya se le retiró. Y está mañana trabajando en el gimnasio ya con su rutina normal. O sea que no hay ningún problema con Chapman. Despejemos las dudas. Parece que esto fue tan solo un susto y nada más.
Eso es parte de la guerra psicológica. A lo mejor los Yankees le vendaron la mano para que Tampa Bay y Houston dijeran, mira, sí, se lesionó el taponero de ellos.
Pero de todas maneras, yo siempre he mirado las celebraciones estas. Y decía, es una cosa tonta, ¿verdad?
Cada año son más absurdas.
Forma que la hacen.
Entonces se le tiran arriba, una cosa totalmente estúpida.
Y que no son muchachos, porque pesan 200 y pico de
Mira lo que le hicieron a Kendrys Morales cuando se le tiró encima el equipo completo. Lo sacó fuera de circulación por año y medio.
Terminó su carrera ahí. O sea, la gran carrera que iba.
Out en el plato por ahora. ¿Quién? José Altuve.
Altuve.
Vamos a ver, esta la van a revisar 100 veces por todos los ángulos. Jordan Álvarez conectó un doblete contra la cerca y por ahora dice el umpire que fue out en el home plate José Altuve, pero la van a revisar, estoy seguro.
Qué manera de defender el cero, ¿eh? O sea, el 3-0 que mantiene por el momento la pizarra ganando los Rays sobre los Astros.
Si es out, Willy Aramés, el shortstop, ha hecho una clase de
Álvarez, tiro. Álvarez por poquito la saca mil millas, le metió de línea a lo profundo contra la pared.
Tremendo batazo al primer bajo contra la cerca por el center
field. Y mira el tiro.
No creo que cambien la decisión del árbitro. No.
¿Qué clase de tiro nos dejó?
Sí, señor.
Willy Aramés.
O sea, yo creo que Altuve jamás tocó el plato. Altuve nunca tocó el plato.
¿Qué clase de tiro ha hecho ese hombre? Señores, esto es lo que es la pelota profesional. Un brazo.
A la velocidad que soltaron la pelota los dos.
Exacto. No, porque no es tirar duro y tirar bien, es tirar rápido.
Rápido,
y
certero.
El cortador bien posicionado. Estamos viendo buen béisbol gracias a los Rays de Tampa Bay. Un equipo, no me canso de decirlo, que hace maravilla con el poco dinero que tiene. Y está demostrando en esta postemporada que es capaz de ganar partidos a los mejores, como son los Astros de Houston. Los Astros, hoy con Verlander con 3 días de descanso, en una decisión que seguramente, imagino, va a ser muy criticada por la prensa una vez que este partido termine. Incluso ya, si los Astros tuvieran una remontada y ganaran este juego y sacaran ya de la postemporada a los Rays, incluso
fue mala.
Creo que va a haber comentarios acerca de la decisión de traer a Verlander con 3 días de descanso.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto ha sido... porque no es solamente que esté perdiendo... Le ha dado vida a un equipo, lo dijimos al principio, le dieron demasiado crédito a un individuo. Eso es igual que si ahora viene una persona a la cual tú le has caído a golpe 2 veces y la próxima vez viene, entonces tú vienes con guardaespaldas y tú vienes con unos guantes más grandes.
Sí, tomando medidas extremas.
El otro va a decir, oye, Bobby me tiene miedo, o por lo menos, Bobby me tiene tremendo.
O me respeta. ¿Qué habré hecho yo que me respetan tanto de pronto?
Estamos viendo muy buena pelota.
Una pelota excepcional.
A los neófitos les molesta este juego porque se está demorando mucho.
Pero
ellos quieren que el reloj pare, tú sabes, después de los 3 goles que han metido.
A mí me encanta. Primero, antes que todo, cuando yo voy a ver un juego de pelota, yo bloqueo 3 horas, 3 horas y media. Ya para mí...
Lo que hay que hacer es ver que sea bueno el juego, cuánto dure.
Exacto.
Es muy bueno, mientras más dure, mejor.
Bueno, y hay algunas para ir calentando motores de frente a la Serie Mundial. A ver, vamos a pasarle muy rapidito a cuándo fue la última visita de un equipo por una liga o la otra al Clásico de Otoño. Los Diamondbacks de Arizona, por última vez... y por única vez fueron en el 2001. Los Bravos de Atlanta en el 99. Los Cachorros de Chicago en el 2016, campeones mundiales. Los Rojos de Cincinnati en el 90, que fueron campeones mundiales. Los Rockies de Colorado en el 2007. Marlins en 2003, cuando eran los Marlins de los Florida Marlins. Dodgers de Los Ángeles, 2018, el año pasado. Cerveceros de Milwaukee en el 82, como ha llovido. Los Mets de Nueva York en el 2015. Los Phillies en el 2009. En el 79, los Piratas de Pittsburgh, campeones mundiales, como ha llovido de allá para acá. Padres de San Diego en el 98, los Gigantes de San Francisco en el 2014 cuando se titularon, Cardenales de San Luis en el 2013, los Nacionales de Washington, como incluso considerándolo como después, como Nacionales de Washington, nunca han estado ahí.
Nunca han ganado.
Nunca han estado,
bueno,
en la Serie Mundial.
Ok, pero los Senadores de Washington sí ganaron una Serie Mundial.
Bueno, exactamente.
Así que,
Walter Johnson.
Liga Americana.
El Guajiro jugó ese, todavía era novato, pero ahí está, vea.
Liga Americana, Angelinos, en el 2002, cuando fueron campeones mundiales. Los Astros de Houston.
Perdón, eso fue contra Iván Hernández lanzando y perdiendo el séptimo juego con los Gigantes de San Francisco. Uh-huh. Que los Angelinos le ganaron a Iván Hernández en el séptimo juego de la Serie Mundial.
El juego de que Mike Socha... Fue cuando, era cuando Mike Socha era, acababa de escoger el equipo.
Astros de Houston, 2017, campeones mundiales. Orioles Baltimore, en el año 83, que ganaron la Serie Mundial. Los Medias Rojas, bueno, el año pasado, que la ganaron.
Otro machuconcito al pitcher de Gurriel. Mira eso, sí. Ni siquiera tres metros.
Hace una carrera cubana, porque Jordan Álvarez estaba en tercera.
Había llegado tercera.
Medias Blancas de Chicago en el 2005, cuando ganaron la Serie Mundial. Los Indios de Cleveland, la última vez que fueron a un Clásico de Otoño, 2016. Tigres de Detroit, 2012. Reales de Kansas City, cuando lo ganaron en el 2015. Los Mellizos en el 91, cuando ganaron. Los Yankees de Nueva York en el 2009, cuando se titularon campeones del mundo. Atléticos de Oakland en el 1990. Rey de Tampa Bay en el 2008. Rangers de Texas en el 2011. Y los Azulejos de Toronto cuando ganaron la Serie Mundial en el 93. ¿Quién será este año? ¿Quiénes serán este año los animadores del Clásico de Otoño?
Eso.
Yo, después de ver esto hoy de Houston, yo estoy tan seguro con Houston que de verdad que no me cabía duda de que Houston era un equipo que iba a pasarle por arriba a Tampa Bay. Tenía la certeza de que lo iba a barrer, o sea, de que Houston tenía el calibre para barrer a los Rays, pero hemos visto un gran béisbol que estaba jugando Tampa. Se dio el factor Charlie Morton,
¿sí?
que tuvo la motivación extra de ser justamente su rival Houston, y ahora con lo que estamos viendo, ganando 3-0 y tratando de forzar un quinto juego, y de la manera que está jugando Tampa Bay, es algo realmente maravilloso. Los Astros están mostrando algunas de sus fisuras.
Sí, increíble.
¿Tú te imaginas que Washington elimine mañana a los Dodgers de Los Ángeles en los playoffs allá en California, para que el escándalo que se va a armar en la pelota?
Cambió el panorama totalmente.
tenemos que mencionar que durante el juego de estrella para adelante había dos equipos que no perdían nunca, Cleveland y el equipo de los Atléticos, y los dos quedaron fuera. Los Atléticos entraron y vino Tampa, ¡boom! Y le ganaron un jueguito y los eliminaron. Como jugó el equipo de los Atléticos por un mes seguido, increíble, y perdieron. Pero bueno,
Ese es el mejor. Con su mejor pitcher sentado, echándose aire.
Segundo año consecutivo.
Por segundo año consecutivo, exactamente. Entonces, señores, hay veces que los managers quieren manejar, o sea, ellos piensan, ¿qué yo haría? Ah, bueno, déjame contradecirme yo mismo. Ah, no, pero voy a volver a contradecirme.
Bueno, si te contradices dos veces, puedes terminar haciendo lo que originalmente debías hacer, ¿no?
Y entonces ahí es donde vienen los problemas.
Es como voy a dar un giro de 360 grados. Bueno, vas a terminar caminando en la misma dirección.
Ahora, si tú eres el coach de pitcheo de los Atléticos de Oakland, y yo me imagino que esta decisión la toma el manager la recomendación del coach de pitcheo. Si tú eres el coach de pitcheo, dos años consecutivos no ponen al mejor pitcher, ¿tú no renunciarías?
Deja una cosa, yo no dudaría que uno de los grandes en el input de este equipo es Billy Bean. Acuérdate que este es el equipo de Billy Bean.
Sí, pero en la película que yo vi, basada del libro que él escribió, cuando Billy Bean le quiere decir al manager lo que tiene que hacer, el manager le dice, en el terreno mando yo. Yo te digo a ti lo que necesito, tú vas y lo consigues, pero en el lineup tú no te metes y no me des ninguna recomendación. A propósito, ese actor, el del manager de los Atléticos de Oakland, fue el que se murió hace 3 años por un overdose de cocaína en Nueva York. ¿Cómo se llamaba, Rafael? El que hizo el papel de manager de los Atléticos en la película. Estamos viendo, damas y caballeros, otro batazo largometraje contra Justin Verlander. Ya les voy a decir de quién fue. Y en este momento, Willy Adames.
El hombre que hace la buena jugada siempre da el batazo.
Viene al bate.
Viene al bate y hace
la... Viene al bate.
La película Moneyball. Ajá, el que hace, el que hace... Ese. Ese mismo. Ese murió hace 3 años de...
Philip Seymour Hoffman.
Sí, ese era el manager en el papel de los Atléticos.
Exactamente.
Que le dijo a Billy Bean, oye, tú no te metas en el lineup, ¿ok?
Pero yo creo que eso dicho en una película puede pasar, pero en la vida real...
No es tan así.
No es tan así, ¿eh?
Caballero, en el lanzamiento número 72 le dieron un jonrón.
Y no, esto no es un jonrón barato como los del Yankee Stadium. Este es un jonrón de 400 y pico pies, ¿ok? Al central izquierdo.
Allá metieron 4 y ellos tienen 2. Tienen 6 jonrones bateados en 2 juegos.
Correcto. Contra supuestamente 2 premios Cy Young. Bueno, supuestamente no, contra 2 premios Cy Young. Para que ustedes vean.
Claro, pero este premio Cy Young con 3 días de descanso no es ni remotamente el verdadero Justin Verlander. Y el tan simple hecho de saber que es la primera vez en su carrera que Verlander va a lanzar, ya sea en temporada regular o en postemporada, con 3 días de descanso, era como para pensárselo mejor, ¿eh?
Sí, no. De que no le ha salido bien. Oye, ¿qué clase de inning para este muchacho, ¿eh? Sí,
además, se le están quedando muchos picheos, se le están quedando altos a Verlander. Y en esta pelota, picheos altos, no, la bola hay que mantenerla bajita en la zona baja para que no te peguen grandes patazos.
Ahora, si ustedes son los Yankees y ustedes están viendo este partido, no, y dicen
de fiesta.
Y dicen, y si me toca Tampa Bay jugando de esta manera a mí.
1000 veces prefiero Tampa Bay que ir contra los Astros de Houston.
Pero perdona, si tú ves el récord de Tampa Bay contra los Yankees, dólar por dólar, desde que comenzó la franquicia de Tampa Bay a jugar en las grandes ligas, no solamente tiene un promedio positivo como si fueran 50 y 50, cuando te tomas en cuenta dólar por dólar, son 3 veces mejores.
Ah, no, siempre le han ganado los Yankees, no sé por qué, increíble.
Es cierto. Aún así para los Yankees es mucho. Tampa Bay es el bebé de los Yankees.
Señores, oigan esta estadística. ¿Por qué esta pelota es la mejor del mundo? La serie de los Bravos y los Cardenales está 1-1, ¿correcto?
2-2.
Perdón, 2-2. En el primer juego, los Bravos hicieron 2 errores y los Cardenales hicieron 0. En el segundo juego, los Cardenales hicieron 1 y los Bravos hicieron 0. En el tercer juego, no hicieron errores ninguno de los dos. Y en el cuarto, hicieron 1 error cada uno. Los Dodgers y los Nacionales. En el primer juego, hicieron 2 errores los Nacionales y los Dodgers 0. En el segundo, 1 los Dodgers y 0 los Nacionales. Y en los últimos 2 juegos no han hecho errores ninguno de los 2. En el de Houston, el primer juego, Houston hizo un error, Tampa Bay no hizo. En el segundo, Tampa Bay hizo un error y Houston no hizo. En el tercero, los 2 han hecho 1 y hasta el día de hoy no han hecho errores. Los Yankees, en el primer juego, cada equipo hizo 1 error. En el segundo, ninguno hizo error. Y en el tercero, Minnesota hizo 1 error. Si eso no es Grandes Ligas.
Sí.
Óigame, ¿usted ve por qué?
Están siendo un poquito generosos porque yo vi a Dexter Fowler ayer que se le cayó un batazo al jardín central de 3 bases, que eso fue 1 error, pero le regalaron un triple a Acuña. Pero sí, es verdad, o sea...
Estamos...
No, es la mejor pelota del mundo, eso no lo discute nadie. Eso no lo discute nadie.
Y aquí los Astros de Houston.
Jim Manchoy, que tiene hoy 2 boletos, pese a que está bateando .091. Okay, para que ustedes vean cómo es la pelota.
Los Rays le están ganando 4-0 a los Astros de Houston jugándose la parte baja de esta cuarta entrada. Mañana en las Grandes Ligas habrán par de partidos y cada uno de ellos es como decisivo, porque es el quinto juego de la serie entre Dodgers y Nacionales y es también el quinto juego de la serie entre los Bravos de Atlanta y los Cardenales de San Luis.
Sí, señor, eso va a ser interesante. Pero bueno, lo bueno de este año es que el equipo de Tampa, ¿con quién va a jugar si le gana el próximo juego?
Con los Yankees. Un equipo que han manejado muy bien toda su vida.
Pero señores, vamos a ver. Miren ya de lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, si Tampa gana, ¿con quién va? Esto era inimaginable hace
unos días. O sea, yo sigo pensando que Houston va a ganar en casa.
Claro, yo es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Sin embargo, los Rays están comenzando a que comience, a que dude yo de eso.
Es más, en este juego sería bueno que no ganaran por muchas carreras. 4-0 ya que se quede así. Para que entonces no... Porque a veces cuando tú haces muchas carreras, en el próximo juego no haces nada, psicológicamente.
El manager de Tampa, John Maddon, ganó la Serie Mundial con él y ganó la Serie Mundial después de 108 años con los Cubs y lo votaron.
Él nunca ganó Serie Mundial con Tampa Bay.
Ellos fueron a la Serie Mundial.
Fueron a la Serie Mundial, pero no la ganaron.
La perdieron contra Filadelfia 4-1.
Que Rocco Baldelli era el que es el manager de Minnesota, jugaba en el equipo de Tampa Bay.
Y por fin va a ir Angelino, dice que lo entrevistaron, a Joe Maddon. Pudiera ser, ¿no?
Bueno, puede ser que vaya. Y óigame, tercera base, que el peligroso.
Y ya se acabó.
El peligroso y...
Por fin. Yo lo hubiera sacado hace media hora.
84 picheos, 4-0, se va Verlander. Definitivamente.
Todos los sábados que sacó, los sacó ponchando. 5 ponchados metió.
No, ¿qué te parece? Y muchos sábados que sacó también fueron grandes batazos y muy fuertes que le dieron.
Exactamente. ¿Tú te imaginas que los files de Houston se le ha pelado la espalda contra la cerca de la
batalla? No terminó ni siquiera el cuarto inning. Qué barbaridad.
Así que.
Y lo que tú estabas diciendo, Pepe, si Houston pierde. ¿Cuál va a ser la visión de Verlander este año?
Esta. Claro, que es la de Messi año tras año. Aunque gane la Champions League y la Liga el mismo año. En una conferencia de prensa, sí, me gustaría ganar con la selección argentina, ¿viste? Todo lo demás no importa. Así que tiene su mérito.
Bueno, lo cierto es que de ganar los Astros, los Rays, este partido que van adelante, 4-0, estarían forzando un quinto y último juego de la serie divisional contra los Astros de Houston. Siempre se ha dicho en la pelota que cuando llegamos a estas postemporadas y estamos jugando series, cuando se va el último juego puede suceder cualquier cosa.
Cualquier cosa pasa.
Y incluso, digo más, el último juego, el factor home club, el factor casa, hasta pierde importancia por la presión propia que se crea ya al ser el último juego. O sea, un error en un cuarto juego no es lo mismo que un error en un quinto juego. Y esto, los Rays, el simple hecho de poder estar forzando esto ahora mismo, ganando 4-0, y crear la ilusión a sus fanáticos de que puede haber una oportunidad en un quinto partido, es algo que hace de la temporada de esta franquicia algo memorable este 2019.
Déjame saber, se han crecido al punto, esa jugada en el home plate es una jugada que la vamos a estar viendo por mucho largo rato.
Correcto.
Por largo rato. Y eso ayuda al momento del equipo.
No, es un golpe psicológico que están recibiendo los Astros de Houston aquí hasta ahora en este partido.
Pero es que mirándolo desde el punto psicológico, o sea, porque la psicología, en el deporte la psicología tiene un peso tremendo, ¿eh? No está en las estadísticas, no aparece, pero tiene un peso tremendo, sobre todo cuando se trata de juegos cruciales, de momentos cruciales del deporte en que la tensión se dispara. Y desde el punto de vista psicológico, analizando lo que ha sucedido esta noche o lo que está sucediendo esta noche, realmente la dirección de Houston comenzó muy mal. O sea, es lo que tú decías, Jambi. Hicieron más grande a los Rays al traerle a Justin Verlander, creando una situación de emergencia que no existía si estaban delante en la Serie 2-1 o están delante en la Serie 2-1. Ya Verlander se fue del partido.
Judge James es el...
Judge James está en la lomita ahora por los Astros. ¿Cuántos lanzamientos llegó a hacer Verlander?
74. Sí.
No, más, 70, llegó a... Si no,
¿llegó 80?
Llegó 80.
Más de 80.
Más de 80 picheos.
Ah, wow.
Más de 80 picheos y estamos en la cuarta entrada.
Entre 78
y 80. Promedió más de 20 por
sí, porque le dio la base por bola a Choi.
Sí, tuvo que trabajar intensamente. O sea, lo hicieron trabajar intensamente los bateadores de los Rays, que a la defensa también han jugado un gran partido el equipo de Tampa.
¿Otro hit?
Sí.
Le hicieron el shift y así todo, pues García corre con un piano, pero así todo, pudo llegar a... Fue un hit, ¿verdad?
En el primer inning, de las tres carreras que anotaron, dos fueron con dos outs. Ahora hay dos outs, tienen corredores en primera y segunda los Rays.
Por la formación que hizo, hicieron Bobby, fue que metió el hit, porque estaba profundo y no dio tiempo.
Y el hombre en segundo todavía sigue siendo Verlander.
Ajá, sí. Bueno, vamos a resumir. Están ganando los Rays 4-0 en la parte baja de la segunda, de la cuarta entrada a los Astros de Houston. Están por este momento forzando el quinto y último partido de la serie. Realmente bello el béisbol que está jugando el equipo de Tampa Bay. Nosotros se nos acaba el tiempo. Con muchísimo gusto trabajamos para ustedes. La cita, por supuesto, mañana miércoles a las 7 de la noche aquí en Al Duro y Sin Guantes.